Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE de este martes 5 de mayo. 5 de mayo, vamos camino de 2 meses de esta extraña vida y lo que te rondaré, Morena. Todavía por delante muchísimo de esa nueva normalidad que estamos buscando y de esa vida que va a ser absolutamente distinta a lo que teníamos, como digo, hace tan solo 2 meses. Hoy, por ejemplo, han comenzado a pasar los test del coronavirus a algunos equipos de primera y de segunda división. En primera los han pasado Levante, Villarreal y Osasuna. Y en segunda, Real Zaragoza, Elche y Lugo. Mañana va a haber muchos equipos, muchísimos que van a pasar los test. Entre ellos, atención, Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Ya saben lo que les contamos anoche, y es que extrapolando los datos que se dieron en la Bundesliga y teniendo en cuenta cómo estaba la pandemia en Alemania, aquí en España, con el número de jugadores, técnicos, auxiliares, etcétera, que tienen que trabajar desde el próximo lunes con los equipos, pues se estima que puede haber entre 25 y 30 positivos. Vamos, que sería normal que hubiera entre 25 y 30 positivos. A ver cuál es la noticia que se desliza de estos test que durante hoy, mañana y pasado se le están haciendo de forma masiva a los profesionales de primera y segunda división. Ahora estamos con todo ello porque la noticia del día es que la plantilla del Eibar ha emitido un comunicado en el que dice lo siguiente: tenemos miedo de iniciar una actividad en la que no podremos cumplir las recomendaciones de todos los expertos. Nos inquieta que podamos contagiarnos e infectar a nuestros familiares y amigos o contribuir a un rebrote de la epidemia. Lo importante es la salud y solo con esa premisa tendría sentido volver a la competición. Un texto que los jugadores firman, pero que no respalda, o por lo menos no publica tampoco el club, el Eibar, en su página web, en sus redes sociales, con lo cual es una decisión estrictamente de los futbolistas, al margen, insisto, de lo que es el Consejo de Administración del Eibar y seguramente de su entrenador y de su cuerpo técnico. Nos gustaría hablar en este programa con algún jugador del Eibar para que nos explicara esta postura, pero lo que nos dicen es que no les dejan hablar. Que no hablan, porque el departamento de prensa de Eibar les dice que no concedan entrevistas. Pues podrían haberse saltado también al departamento de prensa de Eibar para eso, porque total, si no contaron con el departamento de prensa para hacer esta nota, podrían habérselo saltado para contarnos las razones que les han llevado a firmar esto de manera conjunta. Luego, insisto, lo debatimos. Sonidos del día, el primero de Courtois, el portero del Real Madrid. Palabras en la televisión pública belga, el portero ha dicho: ¿quién sería justo que ganase esta liga?
Si esta mañana se decidiera cancelar la competición y el Barcelona fuera proclamado campeón, creo que no sería justo. En los enfrentamientos contra ellos hemos empatado una vez y han perdido otra. Eso demuestra que nosotros hemos sido mejor equipo. Ahora mismo estamos 2 puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida.
Esto es inédito, ¿eh? O sea, es inédito que miremos la clasificación en función de los partidos que has jugado contra el que tienes por delante. Bueno, a todos los efectos, el Barça tiene 2 puntos más que el Real Madrid, aunque luego los enfrentamientos particulares entre ellos, efectivamente, haya un empate en el Camp Nou y una victoria del Madrid en el Bernabéu. David Sánchez, ¿qué te parece la propuesta de Courtois?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me parece una soberana tontería lo que dice Courtois. Por esa regla de tres, el Betis sería campeón de liga, ¿no? Empató con el Real Madrid en el Bernabéu y ganó en el Benito Villamarín. Bueno, me parece una chorrada descomunal. A día de hoy siempre gana la liga el que queda primero o el que va primero. Ahora, si hay que cambiar la normativa, que creo que lleva 90 años en España, todo sea porque esté contento y satisfecho Thibaut Courtois.
Un poco raro, ¿eh?, lo que ha dicho, sí. Courtois. Quique Setién, el entrenador del Barça, ha dicho una vez más que él quiere terminar esta liga.
Yo, por una parte, por supuesto que estoy deseando terminar. No me gustaría ganar el campeonato si quedara así, de esta manera. Es verdad que sería de sentido común, si al final no se continúa, que quede como está, ¿no? Pero La realidad es que a todos nos gustaría completar el campeonato y ganarlo como se debe ganar, ¿no? Jugando todos los partidos, ¿no? Igual que la Champions, exactamente igual, ¿no?
Es en lo que insiste Setién desde que estamos en esta situación de excepción. La Bundesliga, por cierto, fecha importante. Mañana se puede anunciar el retorno de la Liga Alemana. Atención, porque todo apunta al viernes 15 de mayo. Viernes 15 de mayo podría volver la Bundesliga. Luego estaremos en Alemania para que nos cuenten cómo está la situación, pero insistimos, mañana directamente Angela Merkel podría dar el visto bueno al arranque de la Bundesliga. En Portugal, por cierto, el gobierno ha autorizado que se reanude la primera y la Copa de Portugal. La segunda se ha dado por finalizada y ascienden a primera el Nacional de Madeira y el Farense. Y luego está lo de Italia, porque el ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, ha dicho que van a decidir a finales de mayo si se reanuda o no la Serie A. A finales de mayo, nada menos. Y está lo del ciclismo. Lo del ciclismo es tremendo. Pretende la UCI que en 3 meses se celebre prácticamente todo el año. La noticia, como venía contando aquí en COPE Erifrade, es que la Vuelta va a comenzar el día 20 de octubre y va a coincidir con la última semana del Giro de Italia. Atención, porque el domingo 25 de octubre, si se da este calendario, el domingo 25 de octubre tendríamos la contrarreloj decisiva del Giro de Italia, el final de etapa de la Vuelta a España del Tourmalet y la París-Roubaix. Es que no va a haber ciclistas para tantas carreras. O sea, la crono definitiva del Giro, el Tourmalet en la Vuelta a España y la París-Roubaix. Absolutamente tremendo. O sea, ese domingo va a ser apasionante. El que le guste el ciclismo no sé para dónde va a mirar. Luego charlaremos con nuestro equipo de ciclismo. Y ahora, además de David Sánchez, en esta noche de partidazo, está el director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Lama. Manolo.
Aquí me tienes.
¿Cómo estás, Manolo?
Como una rosa.
¿Como una rosa?
Marchitada, pero como una rosa.
Sí, ya te veo. Una noche rosa marchitada. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Yo como un clavel.
Tú como un clavel, pero ¿marchito o cómo estás?
Reventón. No,
Iniesto.
¿Iniesto?
Sí.
Me gusta Iniesto.
Exacto.
Y Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿tú cómo estás?
Como un capullo te iba a decir,
pero... Por favor, qué desagradable.
¿Tú con qué flor te identificas, David? ¿Qué dirías? ¿Un cardo borriquero?
Un tulipán, ¿no?
Un tulipán.
Porque de Holanda, sí.
Un tulipán, sí. Paco, a ti no te he preguntado la flor. ¿Qué flor te gusta más?
Azalea. Es mi flor favorita.
Joder. No sé ni cómo es la azalea.
Qué delicado.
¿Cómo es la azalea?
Y las hay de varios colores. A mí la que más me gusta es la rosa y blanca.
Vale, vale. Pues tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo aquí en el partidazo.
Qué moñada.
Y está Fouto. Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué flor serías tú?
Pues yo un capullo.
Cactus.
¿Un cactus?
Un capullo, ¿no? Sería más.
No, capullo ya está cogido, es Elías.
No, pero es más capullo, ¿eh?
Sí, pero bueno, un cactus no deja de ser un capullo con pinchos, que es todavía peor. Oye, Fouto, antes de nada, sobre el comunicado de los jugadores del Eibar, ¿qué dice Tebas? ¿Qué dice la Liga?
Bueno, Javier Tebas, en un breve comunicado a través de WhatsApp, a través del móvil, manda un mensaje de tranquilidad tras leer ese comunicado de los jugadores del Eibar. Dice que entiende el miedo, no solo de los jugadores del Eibar, sino de cualquier jugador, que sin embargo se están tomando medidas de precaución y de seguridad con esos protocolos aprobados por Sanidad. Y una frase, Juanma, muy contundente. Jugar al fútbol, dice el presidente de la Liga, será más seguro que ir al supermercado o la farmacia. Dice Javier Tebas, como digo, en ese breve y escueto comunicado para tranquilizar a los jugadores del Eibar.
Vale. Elías, silencia el móvil, que te están llegando todos los... Mira, otro WhatsApp, Elías. ¿Es el tuyo, Elías?
Sí, sí, es probable.
Es probable, ¿no?
Es probable.
¿Cómo que es probable? ¿No lo sabes?
Sí, que es el mío. Lo tenía boca abajo y ahora ya lo
sé. Deja en paz a Elías, que vamos a deberle mucho a Israel, me parece a mí.
¿Por qué?
¿No has visto lo que ha publicado hoy el Ministerio de Defensa?
No,
la verdad. Estos no son Trump, que dice, tengo la vacuna. No, han dicho que han encontrado una manera de frenar el virus.
El 98% de los inventos son patentes de ellos.
¿Pero se sabe ya cómo lo van a frenar?
Pues es un anticuerpo monoclonal y ya más no te puedo explicar.
Porque no me hace falta que me expliques más. Es un anticuerpo monoclonal, ya con eso me hago una idea.
Clonal.
Monoclonal, vale. Vale. Que, bueno, vamos a lo nuestro, que vale más que hablemos de lo nuestro.
Quisir.
Lo nuestro es lo de Eibar. Os pido un primer titular, un primer apunte. ¿Qué os parece lo que han publicado hoy los jugadores del Eibar? David, te pregunto a ti el primero.
Yo es que sigo sin entender esos jugadores que tienen tanto miedo, tanto respeto por volver a la competición. Es cierto que estamos con la coletilla esta de que el miedo es libre ya todo, y el rencor y la valentía, si todo es libre y todo es particular e individual. Yo estoy con Tebas, es que riesgo aquí corre todo el mundo y los jugadores van a correr riesgo. Siguen repitiendo aquello del riesgo mínimo, el riesgo cero, que no existe, que se olviden, que si quieren cobrar sus contratos tienen que volver, y si quieren arrancar esto de verdad tienen que volver, y lo del miedo libre es verdad, y el que tenga miedo que se quede en casa y que juegue en el resto.
¿Paco?
Pues mira, yo entiendo el miedo, y si el miedo es individual lo entiendo más todavía, o sea, entiendo a Fali. Cuando el miedo es colectivo y el equipo está a dos puntos por encima del descenso, creo que hay miedo al virus y miedo al descenso.
Eso.
Vale. ¿Elías?
Pues parecido a Paco, me parece respetable. Creo que una de las cuestiones más difíciles que va a tener que manejar la liga es gestionar los temores de los futbolistas, pero es raro que siempre las voces que estén saliendo sean de equipos que estén metidos en la pomada.
Y todos, quiero decir, que si hubieran sido sí, 13 sí. jugadores de Eibar, tienen miedo y no quieren volver, bueno, pero es todos, joder.
¿Guas?
Hombre, pero no sé, yo es que me da la sensación de que esta gente en su tienen familia, en su casa hablan y demás, joder, yo no sé, chico, el descenso. Hoy he escuchado a Barrufete, cada año bajan tres, Paco. Mire usted, que se va a ir abajo el Español y el Mallorca y el Alavés y el Leganés, y a lo mejor resulta que uno se sale y se cae el Eibar, pues le habrá tocado. Yo entiendo que un tío tenga miedo. Ayer escuchaba al médico del Celta, entre otros, que he hablado yo. Esto no podemos pretender una unanimidad. Hay gente que tiene miedo, coño, pues ya claro. está. Oiga, que acabarán jugando, me imagino que sí, porque claro, al final, si ya no es por los contratos, porque bueno, en definitiva, ¿qué le va a pasar a un jugador del Eibar? Que le quiten el 30%, pues se lo han quitado. Como a tanta gente en España. Pero yo es que no lo veo una cosa. No, a mí no me extraña, te lo digo de verdad.
¿Lama?
Pero como no creo en la unanimidad, pues, tampoco creo en la otra unanimidad. En la que toda la plantilla tenga miedo.
Bueno, yo, pues igual, yo sí. Igual hay 15 tíos que sí, 10 que no. Y de bueno, pues que hacer lo que queráis. Yo creo que. Yo entiendo que haya gente que diga, mire usted, a mí esto no me hace ninguna gracia.
Porque yo digo que yo sí que entiendo que haya miedo. Claro que lo entiendo. Tanto. Como entiendo que por la mañana el hombre que va a la obra tenga miedo. Como entiendo que el señor que se ponga a reponer en los supermercados tenga miedo. Como entiendo que el agricultor que recoge con 40 temporeros que le llegan para que la fruta no se le ponga mala y está ahí hombro con hombro recogiendo, tenga miedo. Yo entiendo el miedo, ¿cómo no lo voy a entender el miedo? Pero también les diría a ellos que precisamente ellos posiblemente son los más cuidados y más protegidos a la hora de desarrollar su trabajo. Ya quisieran muchas otras profesiones que se les hubiera preparado un protocolo como se les ha preparado a ellos. Ahora que tengan miedo, ¿cómo no van a tener miedo? Y me sigo basando en lo mismo que dije el otro día. Si alguien tiene tiempo, ahora que nos sobra, que coja y mire todas las declaraciones de los futbolistas y vaya poniendo en qué posición están esos equipos a los que pertenecen esos futbolistas. Curiosamente, la gran mayoría de los que tienen miedo, no quieren jugar, están en posiciones de descenso.
No, o cerca.
O cerca.
O cerca, porque ahora los de descenso yo creo que no pueden decir nada porque esos tienen que intentarlo.
Por eso digo, están... Claro. Y escúchame, y se puede tener miedo estando en posición de descenso,
no.
De estar cerca y de título.
Pero, al final el más auténtico en esto ha sido Fali. Que está líder en segunda división.
No, claro.
Líder en segunda división.
Yo no he oído a nadie del Leganés decir que ni blanco ni negro.
Espera un segundo. Voy a saludar al secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles, de AFE, del sindicato, Diego Rivas. Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Bien.
¿Todo bien?
Gracias, estamos bien, todo bien. ¿Tú? Familia... Dime.
No. La familia bien, ¿no?
Bien, perfecta, sí.
No, iba a decir que tú eres precisamente, además, el que estás más en contacto con los jugadores, más que a Ganzo, prácticamente. Digo, que estás eres un poco el vínculo de unión y el que recibe los mensajes cada día con todas las preocupaciones de todos los futbolistas de primera y segunda, ¿no?
Sí. Más o menos podemos decir que sí. Con David estoy compartiendo esa misión.
Vale. Tenemos una duda. ¿Lo que ha firmado hoy la plantilla de Eibar es generalizado en primera y en segunda? Es decir, ¿notas que hay más futbolistas con miedo que futbolistas que se sienten tranquilos ante la vuelta de la competición?
Entendiendo, Juanma, que la situación es para todas es nueva y que esto es la primera situación que estamos viviendo todos, es cierto que muchos compañeros tienen ese miedo porque no sabemos ni cómo... ¿Qué va a suceder? O sea, ¿qué efectos secundarios tiene este virus que, por desgracia, nos está afectando a todos, ¿no? pero me gustaría decir que para nada yo he escuchado a ninguno, o la opinión general de los futbolistas es que quieren terminar la competición, pero con garantías. Y ahora me diréis, nosotros nunca hemos pedido el riesgo cero porque sabemos que en nuestra profesión no existe el riesgo cero. Sabemos que en nuestra profesión, por desgracia, ya llevamos adherido unos riesgos y sabemos que estamos expuestos a ciertas lesiones, ¿no? Pero lo que estamos pidiendo no es que se minimicen los riesgos ni nada, sino que haya una persona que se haga responsable de que todo esto que se está gestionando, de todo este protocolo, se cumpla a rajatabla. Y os voy a poner un ejemplo rápido. En la reunión que tuvimos con el CSD del protocolo, el CSD dijo que iba a poner una persona especialista en el COVID, que iba a ser la que iba a estar como vigilante junto con los jefes de los servicios médicos de los clubes. Pues estamos todavía esperando a esa persona para poder nosotros dirigirnos y para que ese plan de riesgos laborales que tienen que tener todos los clubes se cumpla a rajatabla, simplemente para eso, para jugar y que los jugadores estén seguros, y lo vuelvo a repetir, sabiendo que nuestra profesión lleva adherida, como cualquier otra, un riesgo, nada más.
Sí, Diego, pero es que estamos a más de un mes de que empiece la Liga, en teoría. O sea, faltan 40 a 45 días. O sea, lo que no han hecho ni los test los jugadores. Es como pedir algo que es que no ha dado tiempo, prácticamente.
Sí, pero los jugadores ya empiezan a entrenar, empiezan a hacer los test, empiezan a ir a los sitios de entrenamiento, empiezan a tener que desplazarse a sociedades deportivas, y no tenemos a esa persona a la que dirigirnos por decir, oye, que aquí falta algo que venía estipulado en el plan de riesgos laborales para evitar que el jugador se vuelva a contagiar.
Pero si los clubes han pasado una revisión de un delegado de la liga para saber si
está todo ok. Sí, pero el delegado de la liga no es la persona que se dijo en este grupo de trabajo dentro del CSD.
¿Queréis un médico?
No, es lo que dijo el CSD. El CSD dijo que iba a poner un especialista en el COVID-19 que iba a estar en continuo contacto con el jefe médico de los servicios de cada club,
¿sí?,
para que todos estos planes de riesgos laborales, aparte del protocolo y luego del plan de riesgo laboral de cada club, se cumpla a rajatabla y podamos asegurar, lo vuelvo a repetir, sabemos que el riesgo cero no existe, intentar proteger en la medida de lo posible la salud de los futbolistas, para el beneficio de todos.
Sí, sí, sí. ¿Y lo habéis reclamado, esta figura? Esta
lo hemos reclamado en los escritos que le estamos haciendo al CSD, este escrito en el que nos mandó el protocolo a la 1:15 y a las 2:30 teníamos que mandar las respuestas en 1 hora y media. En este escrito ya lo reclamábamos y esperemos que el jueves, que tenemos esa reunión, pues que nos den explicaciones.
El jueves tenéis reunión de nuevo con el CSD. Fouto, dime.
Diego, mira, a mí me dicen que especialistas en COVID-19 no existe. Me dicen el especialista en infectología es una rama de medicina interna que ni siquiera está homologada. En estos momentos no existe la especialidad de especialistas en COVID-19. Nos estamos formando cada uno sobre la marcha.
Es que...
Pero la especialidad en COVID-19 no existe.
No, hay una cosa importante también, Diego. Cada club tiene un médico y unos servicios médicos. O sea,
claro.
ya será el que oriente a los futbolistas y que el que resuelva las dudas,
sí,
a los futbolistas,
sí,
¿no?
Sí, pero claro, correcto. Pero el enlace con el CSD para seguir el protocolo, o sea, la persona que va a lanzar el CSD con el jefe de los servicios médicos de cada club, es esta persona que dijo el CSD que iba a poner y que iba a ser independiente al delegado que iba a poner la liga, incluso a la persona que nosotros desde AFE estemos pendientes de que esos riesgos se cumplan.
¿Tú crees
esos plan de riesgos se cumplan?
Perdona, pero ¿tú crees que lees eso detrás del comunicado de Eibar? Porque yo detrás del comunicado de Eibar no noto que ese problema lo resuelva, que ponga el CSD una persona
pero yo te digo, tú me has preguntado,
sí.
Soy la persona en contacto, yo te digo lo que yo hablo con ellos.
¿Tú por ejemplo, hoy has hablado con los jugadores de Eibar?
Sí, y ayer.
Y claro, cuando te ¿qué les has dicho? Cuando te dicen que tienen miedo, ¿tú qué les respondes?
Yo le digo, el miedo es libre y que es lógico que tengan miedo por lo que te he dicho, Juanma, porque no sabemos cómo va a evolucionar, qué efectos secundarios sobre todo va a tener este virus. Y entonces es lógico que tengan miedo, el miedo es libre. Nosotros los intentamos tranquilizar y intentamos decir que vamos a intentar que todo este plan o todo esto que está establecido de protocolos, incluso de los planes de riesgos laborales de cada club, vamos a estar muy vigilantes y si es necesario y vemos que en algún momento en algún club no se cumple, pues intentaremos hacer que las autoridades pertinentes, como puede ser la inspección laboral, entre y a ver qué es lo que falla ahí. ¿Por qué? Porque al final Juanma, esto es una labor que tenemos que hacer entre todos, sí, sí, porque sí. Al final no es cuestión solo de los futbolistas, ni de los familiares de los futbolistas, ni de las personas que trabajan dentro. Cuando digo futbolistas, que se me entienda, chicos, chicas, y sobre todo la gente que está conviviendo el día a día con nosotros, los utilleros, los masajistas, los fisios, todo. O sea, que al final es un problema de todos y que si estas cosas, este protocolo o este plan de riesgo no se lleva bien a cabo, todo este sacrificio, este confinamiento de 50 días que hemos hecho todo, lo podemos tirar al garete.
Dime una cosa, Diego, te pido sinceridad en la respuesta.
Dime.
¿Crees que hay algún jugador de primera división que se va a negar a jugar?
Sinceridad, no lo sé, pero que me han transmitido que tienen miedo, sí.
No. ¿Sabes de algún caso de algún futbolista que te diga, no voy a jugar?
No.
Vale.
¿Tenemos miedo? Sí.
¿De segunda? ¿Alguno de segunda? Aparte de Fali, que ese Fali lo ha dicho en todos los sitios.
No.
¿Tampoco?
Tampoco. Sinceridad.
Vale. ¿Las reuniones que estáis manteniendo los capitanes de primera y segunda, telemáticas y tal, AFE, el otro día contó Fouto que hubo una reunión a la que solo faltó en primera los capitanes de Madrid y de Barça. Lo cual
es cierto que en una reunión de las que tuvimos faltaron los capitanes de Madrid y Barça, sí. Es cierto.
Esto no es muy normal, ¿no?
Bueno, no es muy normal, pero también hay que entender que también ha habido momentos en los que ha faltado otros compañeros de otros equipos porque se les ha cruzado una reunión urgente con la dirección general, otros estaban entrenando, pero lo que sí te puedo decir, Juanma, que es el compañero en el que falte, terminamos la reunión, le llamamos y le transmitimos. Y los comunicados que sacamos, lo sacamos con el ok de todos los capitanes.
O sea, no es una ausencia que digamos que vaya a ser sistemática, sino que fue puntual, ¿no? Vale.
Fue puntual.
Tema concentraciones. ¿Ni hablar? ¿No se va...? O sea, ¿los equipos no se van a concentrar?
De la manera que se está queriendo imponer, no. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque lo consideramos inconstitucional, como hemos dicho en el comunicado que mandamos al CSD. ¿Por qué? Por la manera que se quiere hacer, de la manera impositiva que se quiere hacer, ¿vale? Nosotros entendemos que hay que hacer esfuerzos, como así se han hecho para los jugadores en el caso de que no se reanuda la liga, que el impacto para los clubes sea el menos posible y han llegado a acuerdos de bajada de salarios, ¿vale? Pero entendemos que la manera de la que está establecida en el protocolo la manera de la concentración, creemos que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque te coarta de la libertad, de simplemente el relacionarte, los derechos que tienes como persona, ¿no?
Durante 30 días, Diego.
Bueno, no sabemos, porque, Juanma, cuando empiece la competición, del protocolo cuando empiece la competición no se sabe nada.
Bueno, pero más o menos, o sea, quiero decir que si hacemos... Son 11 partidos que se pueden jugar perfectamente en 35 días.
Sí, pero estamos hablando no solo de esos 35 días, sino estamos hablando de 15 días antes o 21 días antes, ¿vale?, del inicio de la temporada, cuando llevamos 60 días confinados y cuando estamos hablando de una sociedad donde los futbolistas, y quiero que recalcar esto, los futbolistas somos personas y no somos ajenos a lo que está sucediendo. Los futbolistas, como hemos demostrado con el tema de los test, no queremos tener ningún privilegio por encima de cualquier persona. Y aquí igual, o sea, si estamos trabajando en una desescalada donde ya el estado de alarma parece que se va a quitar y estamos trabajando en una desescalada y dentro de 4 o 5 días se pueden permitir las reuniones con amigos de no más de 10 personas, a un futbolista después de estar 50 días confinado, como todos, lo vamos a...
No, como todos no.
Bueno, sí, bueno, no. Entiéndeme, Juanma.
Pero entiéndeme.
Y luego lo metemos en un hotel donde solamente puedes salir de la habitación para entrenar, termina de entrenar, se ducha en el hotel.
Como en el Mundial y en la Eurocopa.
Pero no es lo mismo, porque tú en el hotel, lo primero, tú pero, estás...
Diego, te respeto, pero Diego, sí. Es excepcional. O sea, es un esfuerzo excepcional. O sea, sí, es precisa, precisamente te... es pero se pide te... precisamente se pide para que los jugadores del Eibar no tengan miedo, se pide que los que van a jugar contra los jugadores del Eibar hayan estado concentrados para garantizar que no tienen el coronavirus. Es precisamente para sentir menos miedo, no es un capricho.
No, pues sí, yo entiendo, pero escucha, la manera de imponer no la entendemos. La manera de imponer esa concentración no la tenemos y te voy a decir por qué, porque tú ahora mismo te puedes sentar a tomar un café en la terraza de abajo con tu compañero de equipo. Sin embargo, el futbolista va a terminar de entrenar, se va a ir a duchar a su habitación, le van a dar la comida en la puerta y no va a volver a salir de la habitación hasta que tenga que volver a entrenar al día siguiente.
No, hombre, tampoco es eso.
No, no, es que es así como, Juanma, es que es así como viene.
Que tiene que estar encerrado el
problema. Claro.
Es que no lo,
y no puede recibir visitas, no puede ver a su familia, no puede ver a su mujer, no puede ver a sus hijos, y está en una habitación. Por eso te decimos que coarta la libertad. No te estoy diciendo de un mundial. Un mundial sabemos que un mundial es fuera de tu lugar, fuera de tu país y estás concentrado, ¿vale? Pero aquí es que se está hablando de ese tipo de concentración. Por eso decimos, Juanma, que es inconstitucional, que coarta la libertad del compañero y que, sobre todo, si estamos abogando porque todos queremos tener un gran espectáculo y todos queremos que el motor de la economía del país sea el fútbol, joder, a todos nos beneficia que la salud mental de nuestro futbolista sea la más idónea para que den un gran espectáculo. Y haciendo este tipo de cosas, este tipo de concentraciones, la salud mental del futbolista no va a ser la más adecuada para jugar al fútbol.
Uh-huh. ¿Tenéis alguna pregunta para...?
Sí, yo quiero hacerle Lama. Una. Diego, con esto de los test que he escuchado a todos, que como todos los españoles, que queremos solidarizarnos con nuestros auténticos héroes, que son los sanitarios, que queríamos que los test vayan primero a los sanitarios antes que a los futbolistas o cualquier otro.
Sí.
¿Ha habido algún jugador que haya dicho, pues mira, yo no me hago el test porque yo quiero que mi test vaya para un médico?
Mira, Juan, perdona, Manolo, lo que se nos criticó mucho y lo que se estigmatizó mucho la figura del futbolista fue por el tema de los test. Y nosotros, el 24, 23 o 24 de abril, le mandamos una carta al Ministerio de Sanidad en donde decíamos que los test que se realizaran a los futbolistas debería de cumplir lo que dicta la orden ministerial de Sanidad. Es decir, que debe ser primero bajo un examen médico y luego el test debería dar la aprobación el facultativo de turno, o sea, el doctor de turno. O sea, que ahora los jugadores van a hacer exactamente lo mismo.
Sí, pero que te quiero decir que...
Con
que,
el ok de Sanidad.
Pero que también seguimos sabiendo ahora que faltan muchos test para los sanitarios, como acabamos de escuchar hoy, que somos el país que más sanitarios tienen contagiados, que estamos en torno ya al 20% de
40 y pico mil.
Sí, entonces te quiero decir que los datos siguen ahí, pero que los futbolistas se están haciendo los test y se van a hacer los test, ¿no?
Sí, se van a hacer los test, pero porque, primero, Sanidad da el ok, y segundo, cumple la orden ministerial de Sanidad. Es decir, primero, es un examen médico normal donde el doctor le pregunta qué síntomas tiene, si está en contacto.
Y luego hace el test.
Y luego, si el doctor cree que es necesario hacérselo, se lo receta.
No, no, claro, que se lo va a hacer a todos. Bueno, como se lo han hecho hoy a los tres equipos que han ido a entrenar, los tres que han pasado el
Levante, Villarreal, Osasuna,
Levante,
y Zaragoza, Osasuna, Elche y Lugo.
Se han hecho todos los test, porque es que es lo normal. Porque, claro. Diego, mira, yo entiendo que tú, como representante del sindicato, pelees y luches por tu futbolista, porque esa es tu obligación. Porque tú tienes que pelear por tus trabajadores. Yo entiendo que la patronal pelee por su negocio y por su empresa, porque esa es su función. Lo que no entiendo es que haya dos caras. No, mira, no, que no queremos que nos vean como señoritos, pero luego nos hacemos los... Y esto que dices de ese inconstitucional, que os concentréis, yo hasta puedo entender que joder, que sea durísimo, pero es que vosotros mismos estáis diciendo que hay miedo. Coño, pues si encima que sois unos privilegiados, ya quisieran muchos que les pudieran meter en una burbuja para poder realizar su trabajo. Estáis pidiendo que tenéis miedo y a la vez estáis diciendo que no os queréis concentrar en medidas que os evita el contagio o el acercamiento a posibles contagios. En cierto modo es que tenéis incongruencias en vuestros discursos.
No, bueno, sí.
Yo digo, desde mi punto de vista.
Yo
te entiendo que tú defiendas a lo que tienes que defender, porque paso
no,
te lo
hago. Yo, ¿sabes una cosa? Yo entiendo lo de las concentraciones. A mí, más que inconstitucional, me parece una putada. O sea,
claro.
Efectivamente, después de estar 60 días en estas circunstancias, meterte en un hotel durante 35 días, claro, es un coñazo. Es un coñazo. Pero es que estamos en esas. Estamos en esas. Es que no queda otra. No veo otra alternativa, Paco.
Es que creo que el debate de las concentraciones está superado y que los clubes van a hacer lo que quieran sus plantillas. O sea, sí, estamos dándole vueltas a una cuestión de hace 3 semanas. Igual que el de los test. A mí la única novedad de hoy me ha parecido lo de que se exija un especialista en COVID. Yo, perdona, Diego, la ironía...
Perdona que te diga, eso lo dijo el CSD, ¿eh?
Sí, sí. No, no, que por eso, que como es la novedad de hoy... Perdona que te diga, es que yo no me creo que Toni Kroos esté más contento o más tranquilo si hay un virólogo al frente de esto, ¿sabes? O sea, es no, que me pero, cuesta creerlo. Porque todo, al final, todo lo que me estás contando se resume en el vestuario del Hertha de Berlín. Que es que cuando se hagan los test y estén todos cojonudamente bien, se pegarán abrazos y pondrán canciones de fondo y harán la vida que hace gente que está sana y que no se puede evitar que se haga de otra manera. Entonces, no me vendáis ahora el miedo al protocolo y que el protocolo lo vigile un virólogo, porque es que no me lo creo, porque la responsabilidad, tú dices, no, queremos un responsable. El responsable es el número 1 y el 2 y el 3 y así hasta el 25 de cada plantilla. Y el médico de ese club por encima de todos. Y no, así, no. Siguiente.
Sí, no, pero sí, estoy de acuerdo en que todos somos responsables y que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero también tendremos que tener una persona que sea la que coordine todo.
Sí, muy bien. O sea que si mañana, mañana te lo nombran, Diego, se acabó el problema, ¿no?
Bueno, es una persona que va a asumir la responsabilidad de que todo vaya según se ha establecido en los distintos protocolos.
Pero si a ti no te gusta el protocolo, si es que no quieres que se cumpla el protocolo. No, si tú en el fondo estás pidiendo que el protocolo... Estás diciendo que quieres que se cumpla el protocolo y a la vez estás diciendo que no quieres que se cumplan partes del protocolo.
No, pero ¿qué parte quiero que no se cumpla?
No, bueno,
del protocolo por centrar el tiro. O sea, no. Hay un protocolo de sanidad que dice que sugiere unas cosas y hay otro protocolo de la liga que te impone unas cosas.
¿Visado por sanidad?
El del CSD.
Claro, joder.
Pero
eso es sanidad. Que yo sepa, el CSD es el gobierno, que yo sepa.
Ah, pero bueno, Manolo, yo te digo, el del CSD dice que te sugiere, el de la liga te impone.
El CSD... Diego, el CSD es de mínimos. Y el de la liga se supone que es más específico y por precisamente para salvaguardar la voluntad, porque lo que no se puede dudar, más allá de que haya un virólogo o no, es que la liga lo que pretenderá será que ningún club pretenderá que su principal activo, que los jugadores, es jugarse la salud de ninguno de ellos, teniendo un departamento médico.
Me darás la razón en parte de que muchos médicos están con nosotros en que este tipo de concentraciones para la salud mental y para el rendimiento de sus futbolistas no es la más idónea.
Seguro,
de todas maneras, lo único, si me confirma Diego, lo único confirmado son las concentraciones antes de empezar la temporada.
Sí, pero... porque lo que he dicho antes, porque después no sabemos qué protocolo de competición
eso
existe.
Eso es, claro. Es que todavía falta, vale, el protocolo, sí, de a partir de cuando empiece
y
la competición.
Tenemos muchas dudas en el caso de que haya algún contagiado, de cómo se va a actuar.
Sí, eso es cierto. O sea, sí, pero,
por eso.
Juan, déjame que le haga una pregunta que me parece muy importante, ya que está contándonos toda su verdad. ¿Cuántos positivos tiene constancia la AFE que ha habido en el fútbol profesional? El número, no...
¿Positivos de qué? ¿De COVID?
Sí,
sí, sí, claro.
¿En estos 2 meses?
¿En estos 2 meses? Uf, tendría que echar cuentas.
Pues, o sea, son muchos, más o menos.
Más o menos.
¿Más de 30?
Sí, tanto.
Bien, ¿no?
Sí, claro, pero es que lo que dijimos, que solo el Español, el Valencia y el Alavés han dicho lo que tenían.
Mira el lado bueno, esos 30 van a estar sanos.
Sí, pero no todos son futbolistas, ¿eh?
Ya, claro, lo sé. Bueno, pero tendrán que estar en el ajo. O sea, si es que al final... Claro, quiero decir, es que esa es otra, lo venimos contando desde ayer. Habrá 25 o 30 más o menos que den positivo en los test de este martes, miércoles y jueves. 25-30 se estima, ¿no? Más o menos, Diego.
Vamos, no sé. Han empezado hoy algunos. No sé, me imagino que alguno habrá. No,
sí, sí.
No sé, no tengo ni idea. No,
claro.
Tengo,
es una probabilidad. Todo lo que sea menos de eso... Pues...
Claro, comparar los datos de Alemania con la pandemia en Alemania, pues datos de pandemia en España, datos de España. Diego, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Tranquilo, que esto no es un asedio contra ti, ¿eh? O sea, simplemente...
Escucha, que me he encontrado feliz, ¿eh? Sí. O sea, y cómodo y tranquilo, o sea que...
Mañana.
Pues si quieres, ven mañana, ¿eh?
Claro.
Sí. Bueno, tienes que pasar la nómina, entonces.
Sí,
lo que tienes que hacer, Diego, es seguir así, porque así... Estás demostrando que lo que ganas, lo que te pagan, te lo ganas.
No, desde
porque
luego.
Porque tú estás para defender a ese gremio, como cada
señor. Mira, estamos hablando de Alemania, y Alemania no hay concentraciones, ¿eh?
Y no tienen un virólogo encima.
Claro.
Y, por ejemplo, bueno, cuando hay un positivo, lo apartan.
Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Ha habido una persona del gobierno, del ministro de Sanidad, que ha dicho que en el caso de que haya un contagio, estarán 14 días en cuarentena, tanto el equipo del contagiado como los rivales con los que se haya enfrentado, ¿eh?
Ahora, eso en caso de partido.
Ahora
en caso de partido, correcto.
Porque ahora ya viven dos equipos contagios y cada uno toma una decisión diferente.
A ver qué pasa.
Por cierto, que parece que en Alemania, no sé si os vale para algo, pero existe el no sé si más o menos miedo que en España. Te voy a decir, en el sentido que no sé si habéis hablado con otros sindicatos.
Sí, en Alemania, de continuo contacto con los sindicatos.
Pero
sí.
En Alemania los veo.
En Alemania no, casi todos. En Alemania no, porque no está dentro de Cipro.
Oye, una duda que tengo yo. Diego, por cierto, antes de que te vayas.
¿De Inglaterra?
Sí, lo de jugar en campos neutrales. Lo de jugar en campos neutrales, para a lo mejor ahorrar viajes y todo esto. ¿Estáis a favor de ello? Ya que los partidos son una puerta cerrada, pues buscar sedes más o menos cercanas para
pero
los...
también yo creo que desvirtuaríamos un poco la competición.
¿Más
¿no?
desvirtuada porque... que bastaría?
No, también. No, pues digo por el hecho de jugar de local y visitante, ¿no? En tu estadio, al final, jugar en tu campo, pues quieras que no, pues estás acostumbrado, ¿no? A las medidas de tu terreno de juego, está más adaptado, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Vale.
Como estamos hablando de la salud mental, eso al equipo local, pues bueno, pues le da un plus más.
Lo de Inglaterra, o sea, que decías, que el español... sindicato...
Oye, tenemos que despedir a Diego ya, no, rápido, no, foto.
El sindicato de Inglaterra lo que ha dicho es que los partidos duren menos. Sí. Pensaba que le ibas a preguntar eso.
Sí,
menos
bueno.
Más cambios.
Que duren menos de 90 minutos.
Eso es una de las cosas que, bueno, que cuando exista el protocolo de competición, pues intentaremos hablar y son propuestas que tenemos, es cierto.
Vale, pues entonces te llamamos, cada dos días te llamaremos para ver cómo van las
cuando
propuestas.
Quieras,
un abrazo,
quieras.
Diego, eres un crack.
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Secretario general de AFE, de los futbolistas españoles.
Lo de los ingleses me parece muy divertido, porque o sea, un Real Madrid español, jugamos en Zaragoza para que se muevan los dos.
Claro.
Y que se juegue 45 minutos el partido.
Bueno, exacto.
Que ahora estamos con los mensajes. Antes, el mensaje importante de Gemma Santos hasta ahora en el partidazo. Gemma.
Sí, de parte de Berti. Mensaje súper importante, como todas las noches. Alardeando de cómo nos cuidan en Berti. Sí, porque en Berti siempre nos están cuidando, pero ahora más que nunca. Porque en los momentos difíciles, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora, al contratar sus seguros, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y encima sin ningún coste adicional, como lo oyes, sin pagar más. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ya verás cómo te ayudan en Berti. Berti.es.
Oye, la portada del Sport de mañana no tiene desperdicio. Courtois a toda página y dice, Courtois, ¿por qué no te callas? La cantada del portero. Reclama el título si la Liga no se acaba basándose en los enfrentamientos directos. No sería justo que el Barça fuera campeón porque fuimos mejores que ellos. Y por abajo, el Barça rompe con Rakitic. El club no entiende que el jugador se haya cerrado en banda ante cualquier oferta. Las 12 y 7, 11 y 7 en Canarias. Bueno, tenemos un partidazo tremendo por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No hay plan B. Todos los países están utilizando un instrumento...
Ha comenzado la fase cero, que es la primera. Se mantiene la tónica de lo que ha sido la actuación del gobierno hasta ahora. Rectificaciones, confusiones, chapuzas y...
Si no existiera el estado de alarma, al día siguiente, ¿qué ocurriría?
Que a usted le prohíban ir de Sevilla a Cádiz. Eso solamente se lo pueden hacer estando en estado de alarma. Ahora bien, hay cosas en las que el gobierno no tiene razón. No tiene razón al utilizar el estado de alarma para colar de rondón cambios legales que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Echamos de menos los abrazos. Ten esperanzas, siguen ahí. Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En Diario AS, cuando la compañía más importante del mundo en medición de audiencias nos dijo que éramos líderes mundiales de información deportiva en español, nos quedamos impactados. Palabras. Bueno, en realidad nos quedamos con una. Diario AS, líder mundial de información deportiva en español.
¡Qué golazo!
A ver.
ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado. Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol, inventemos el futuro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, David Sánchez y Elías Israel. Un equipo potente, potente para este martes 5 de mayo, donde damos la bienvenida a nuevos anunciantes y sorprendentes anunciantes. Se anuncia el AS en el partidazo.
Bueno, luego no te citan.
No, bueno, pero oye, pero se anuncian. Yo casi te digo una cosa, prefiero que se anuncien a que me citen, sin ninguna duda. Pues bienvenidos, un cliente más al diario AS, que se anuncia, evidentemente elige este medio para anunciarse, le damos la bienvenida. Estamos pendientes de la decisión de mañana de la Bundesliga. Vamos a conectar con nuestro compañero Andrés Veredas, que trabaja en DAZN, Alemania. Hola, Andrés.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Tú eres alemán, pero tienes nombre y apellido español porque tus padres son españoles, ¿no?
Sí, mis padres son españoles. He nacido en Alemania, en Heidelberg, en el sur, y trabajo ahora para DAZN.
Trabajas para DAZN, que es la plataforma, la televisión que da la Bundesliga en Alemania.
Sí, tenemos la Bundesliga con Sky, pero tenemos la Liga, tenemos la Champions League, Europa League, tenemos casi todo.
Vale,
NBA,
vale. Claro, allí no tenéis Movistar, pues cosas. Claro, allí no tenéis Movistar, es lo que tiene. Que una cosa, Andrés, mañana os dicen si ofrecéis la Bundesliga a partir del 15 de mayo o no. ¿Qué tenéis en la cabeza? ¿Que os van a decir que sí?
Pues mañana a las 11 va Jens Spahn, el Ministerio de Salud, a hablar con la Merkel, y nosotros todos pensábamos que va a empezar la Bundesliga, porque no solo porque el riesgo de la infección es muy baja en Alemania, pero también que Alemania quiere ser un ejemplo para Europa, ¿sabes?
Sí, sí.
Quieren empezar el fútbol para que Europa mira, los alemanes van a empezar el fútbol.
Sí, sí.
Por eso creo que van a jugar el 16 de mayo.
El gobierno a DAZN, el gobierno alemán, ya le ha sugerido algo, ¿no? Ya os ha dejado entrever que estéis listos, que no se vaya nadie de sus puestos, ¿no?
Casi, sí. Han dicho que nosotros ya nos ponemos, que podemos empezar a trabajar, pensando en plan, vale, la Bundesliga va a empezar en 10 días.
Perfecto. Pues nada, ¿cuántas jornadas quedan de la Bundesliga?
Ahora hay dos modelos en Alemania. pueden empezar la jornada 26 o que sería el 16 de mayo, que es la jornada 34. Y todavía no se sabe con qué día van a empezar, con qué jornada, porque si empiezan con el 26, que es que va a empezar muy fuerte porque juega, por ejemplo, el Schalke contra el BVB, que es un partidazo, es como el clásico alemán, Schalke BVB, o si van a empezar con el 34. Faltan 8 jornadas.
¿Schalke
qué?
Sí, perdona, es que no te...
Dortmund.
Dortmund.
Dortmund. Perdona.
No, no, tranquilo.
En Alemania se dice BVB, que es...
Las iniciales del Dortmund. Sí. ¿No? Es que en Gijón decimos Dortmund. Y una cosa, ¿algún jugador, alguna plantilla ha dicho algo de que tengan miedo, como ha pasado en España con algún equipo?
Había un escándalo grandísimo ayer, no sé si vosotros en España lo habéis visto, el vídeo de Salomón Kalou.
Sí, claro, sí, ayer hablamos de él, sí, vaya burro.
Sí, burro y en plan que no se lo toma muy serio. ¿Mm? Por eso la DFL y el presidente Christian Seifert tenían mucho susto, que la gente ahora mira, si no hacen el concepto de higiene,
sí, el protocolo.
¿Mm? Y por eso tienen un poco de susto. Y ahora hoy había una prueba de dos jugadores de Borussia Mönchengladbach que también eran positivos de COVID-19.
Perfecto.
Sí,
pues ayer lo vimos y que lo que ha hecho el club es apartar a los jugadores y la liga ha apartado también a Kalou, al marfileño del ERTA.
Sí, él no va a jugar otra vez para el Hertha BSC porque el contrato se termina en verano y ahora con esa tontería que ha hecho, pues, no creo que va a jugar otra vez.
Pues está. Oye, Andrés, tenemos como partidazo un corresponsal en Italia que es Bonrichetti, tenemos un corresponsal en Francia... que es Alexander Ruiz, no, nos falta, tenemos un hueco en Alemania. ¿Estarías interesado en ser el corresponsal en Alemania para este mes clave que viene, en el que vamos a estar muy pendientes de la Bundesliga? ¿Aceptas?
Con mucho gusto, sería un placer.
Perfecto, pues ya hablaremos de
pero
las
cosas. Tienes que aprender alemán, ¿eh?
Sí, te hablas demasiado bien español, no das el pego, no nos gustan que hablen también el idioma nuestro. ¿De dónde son tus padres, Andrés? Vale. ¿De dónde son tus padres?
Pues mi padre es de Madrid y mi madre de Málaga.
Ah, qué bien.
Y mi tía todavía vive en Madrid y mi abuela vive en Antequera, cerca de Málaga.
Hombre,
se le nota el acento.
Se le nota.
Pues no lo puede remediar, no lo puede ocultar.
Pues Andrés, ¿tú dónde estás? ¿En Múnich?
Yo vivo en Múnich, sí.
En Múnich. Perfecto, hemos disfrutado mucho ahí también en Múnich.
Bonito, pues,
sí. Muchas gracias, Andrés, un abrazo.
A vosotros, gracias.
Gracias, hasta luego. En Múnich era el Sausalito.
Sausalito,
¿no?
Hay cosas que no se olvidan.
Sí, el mexicanito aquel que ponía margaritas y tal.
Tocaba la guitarra, sí.
Sí. Bueno, pues nada, que esto está en marcha, ¿eh? La Bundesliga mañana, hombre, salvo sorpresa, Merkel dirá que adelante. Y en Dazón ya les han dicho que lo tengan todo preparado.
En vez de Corrida de Toros de San Isidro, vamos a ver un BFB JVCT.
A mí me parece bien, me parece inspirador para el resto de ligas europeas.
Son como alemanes, pegue, chato.
Como se la pegue Alemania, también va a ser...
Estamos listos.
Bueno, Paco, hay que darle mucha bola a Portugal. Portugal ha sido la primera que oficialmente ha dicho se va a jugar. O sea, aunque hoy ha anunciado que no se va a...
Los que están al oeste, chato, con los que están al oeste lo tienen todo fácil. No, claro, joder, si es que claro, lo que decimos, tienen salones, tienen marshals... Tienen del oeste, joder.
Yo creo que Portugal ha sido otro ejemplo claro de...
Magnífico.
Oye, he visto, han pasado hasta imágenes, no sé si las habéis visto, los futbolistas pasando los test médicos, los test, perdón, para el COVID, pasados por la televisión, entregados por la Liga Portuguesa. O sea, con una claridad y una limpieza, mira, para que veáis que esto todo es transparente.
Sí, pero que como Alemania es que va a ir por delante en el tiempo, quiero decir. Que Alemania que va a ir por delante en el tiempo. Por eso va a ser ejemplo para toda Europa, ¿no?
No, que estos empiezan cuando empieza la Liga Portuguesa.
Pero bueno, China que ya lo tiene...
Este de mayo empieza.
China
Portugal,
que dicen que
último
tienes,
fin de semana de mayo.
¿Y China cuándo vuelve? Porque parece que esa gente lo superó hace un siglo y sigue sin arrancar las competiciones.
El fútbol para la economía china es
ya,
como...
Ya.
¿Sabes cuánta gente ha volado este fin de semana en China?
¿Cuánta?
¿No lo habéis oído el dato?
No.
1.400.000 personas.
Pero eso es nada. Son 2.000 millones.
Lo he oído, no
son,
me lo creía.
Son, son dos manzanas de Pekín, chato.
Sí. Son como si aquí viajan.
Sí, bueno, pero ¿qué sí, te sí, decir? Que ya, que ponerte a volar...
Bueno, yo he visto imágenes de un tren de Nápoles, que salía sí. la gente del tren de Nápoles, y era como, vamos, como un día normal, o sea, todo
pero
normal.
Que Nápoles, Nápoles es mucho Nápoles, ¿eh?
Sí, sí. Nápoles, claro. Vete a contarles ahora, con lo que han vivido, sí. que se pongan mascarilla, ¿eh?
Sí, sí bueno. Es que pensamos que la nueva normalidad, que es una anormalidad... vamos a estar todos a 3 metros y yo te digo que la cabra tira al monte. Mira el vestuario de Hertha de Berlín.
Complicado, complicado.
Dura 6 meses.
¿Eh? Y 6 días.
Ni eso, claro.
A ver qué pasa. Complicado. Bueno, luego
bueno,
está...
a ver qué más.
¿Qué más? Te cuento. Un melón que abrimos ayer en el partidazo y que es socialmente muy complejo. Yo creo que casi tan complejo como el asunto de los test.
Ya te escuché, ya.
Que es el tema de los ERTEs y de cómo tienen que actuar en este próximo mercado de fichajes los clubs que se hayan acogido a un ERTE. Legalmente yo supongo que tienen todo el derecho a hacer con el dinero que tienen o que no tienen lo que les dé la gana. Lo tienen. Luego vamos a hablar con un abogado de derecho deportivo para que nos lo confirme. Otra cosa es éticamente. Éticamente, si los clubs deben afrontar fichajes multimillonarios después de haber pedido casi, no es un rescate, pero un rescate social para sus empleados. Hoy había alguna información que apuntaba a que directamente el gobierno y el CSD iban a fiscalizar mucho los fichajes de los equipos que se habían acogido a un ERTE. Yo creo que no. Que no van a tener ningún problema. Los equipos que se hayan acogido a un ERTE pueden hacer cualquier tipo de inversión. Pero... va a ser socialmente, va a estar, yo creo que mal visto socialmente, ¿no?
Y a mí me parece que éticamente, moralmente, y que es incluso necesario. Hablando del Barcelona, vamos, yo es que tengo la sensación de que si eso le pasa a una panadería, no le vamos a prohibir al panadero que se cambie de horno, que firme al mejor panadero del mundo, si eso le va a revertir en un beneficio económico, sobre todo para la empresa. Es que yo creo que al final el fichar es una inversión del club. Yo no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión que le da un rédito deportivo y económico.
A o sea, tú estás a favor de que fichen a pesar de haber pedido un ERTE.
No, yo estoy a favor de que firmen y creo que es éticamente correcto, moralmente correcto y que es necesario
es
que lo
correcto.
Haga el Barcelona.
Es correcto, o sea, te pongo un ejemplo. Es correcto que los empleados del Barça cobren el 70% de su salario de los fondos del Estado y que después el Barça le ponga un avión privado, por ejemplo, a Lautaro para que venga desde donde tenga que venir con todo lujo de detalles y tal. Eso es correcto.
Que haga lo que tengan que hacer. También rescatamos en este país a los bancos y los bancos han seguido firmando directivos, empleados y han seguido
a los bancos, no a las cajas.
El Barcelona se aprovecha de algo que ha sucedido en este país y a lo cual se va a coger el 80% de las empresas de este, país. Yo creo que el Barcelona tiene que firmar y si puede firmar a Neymar, que lo firme. Si puede firmar a Lautaro, que lo firme. Que eso le vendrá bien en lo deportivo y en lo económico.
Lo que está claro que cuando haces un ERTE es porque tu empresa está parada, ¿no? Cuando la empresa vuelva a marchar, es decir, cuando vuelva a funcionar el fútbol, damos por hecho que levantan el ERTE. Cuando levantan el ERTE, estás en tu derecho, si levantas el ERTE, estás en tu derecho de volver a gestionar tu caja como tú quieras. Ahora, ¿qué queda feo? Pues seguramente queda feo, no hay ninguna duda. Como aquí cada uno utiliza esto para matar al que le interesa, ayer Paco Gemme ya lo vimos, le interesa para matar a Martín Presa, que está loco porque lo eche y ya no sabe qué cosas más decirle para que lo largue. Claro, es que esto es así. O sea, Paco Gemme está loco porque lo echen, pero no sabe ya qué más decirle a Martín Presa para que lo eche. Dicho esto, todo lo que dijo ayer tenía mucha razón. Que un equipo con 20 millones de euros es poco ético, sí, que pida un ERTE. En eso tenía toda la razón.
Creo que es legal, ¿eh? Legal es. Vicente Montes es abogado de Derecho Deportivo. Claro. Hola, Vicente.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Legales, vamos, de todas, ¿no? O sea, da igual que el Atleti se haya cogido a un ERTE, que este verano se puede gastar 100 kilos en quien le dé la gana, ¿no?
Claro, es que lo habéis dicho ya vosotros, son dos cosas totalmente distintas. El ERTE, como bien decía Manolo, y como bien decía tu compañero anteriormente, es un instrumento normativo que permite al empresario, ante la situación de que hay un desempeño de una actividad que no se puede realizar porque no se puede hacer, porque en este caso es un caso en una situación excepcional y coyuntural, como es el estado de alarma, pues el empresario le queda ante la ante la coyuntura de despedir al trabajador y mandarlo a, también a que el Estado le pague la prestación sustitutoria con una indemnización bajísima, porque el empresario tiene todo el derecho del mundo, porque ¿para qué quiere un trabajador que no va a trabajar y poder realizar su función? Pues ante esa alternativa llama al Estado, o el Estado le ofrece, o se ponen de acuerdo y le dice, bueno, pero en estas condiciones, y si no cumples y cumpliendo una serie de requisitos, como que no tengas ingresos durante ese periodo, etcétera, pues estamos, vamos a compartir entre nosotros los gastos, ¿no? Para que ese puesto de trabajo no se pierda, ¿no? Ese es un instrumento normativo. El que mañana un club quiera financiarse, o la propia COPE, que tenga, pon el ejemplo con vosotros mismos, imaginamos que tengáis 5 aparcas para recibir a todos los invitados y tal, y por el estado de alarma esos chicos no pueden trabajar. Pues la empresa puede seguir manteniendo su sueldo, pero no será un criterio empresarial, o le hace un ERTE para mantener su temporalmente ahí cobrando su contrato hasta que se reinicie la actividad, o los puede despedir, a lo cual tendría también derecho, ¿no? Lo que tú decías al principio, socialmente puede estar mejor o peor visto, y es cierto y es verdad que las grandes empresas se empiezan a definir por su responsabilidad social, que es una cosa que no es vinculante, que no es obligatoria, pero que desde la Liga también se está trabajando muchísimo en eso. Y lo cierto y verdad es que yo no veo incompatible una cosa con otra, porque además si lo vemos desde un punto de vista empresarial, Barcelona seguramente tenga la financiación suficiente para hacer el proyecto o el fichaje o la inversión que tenga que hacer, o la COPE quiera contratar al Cristiano Ronaldo, al Messi, o mejor dicho, al Luis Aragonés de las ondas, ¿no? Y si lo hace la COPA, a COPE, y aun habiendo pedido un ERTE, está mal visto. Porque
en este caso no ha habido ERTE por parte de la COPE. Cruzo los dedos y toco madera, pero supuesto, de momento no lo ha habido.
Me ha habido
pero
ERTE, pero no hace falta Luis Aragonés porque lo tenemos ya aquí.
Y tenemos 10 aparcas.
Sí,
exactamente.
No.
Entonces, por eso te digo que cada empresa luego tiene su responsabilidad social y puede hacer lo que quiera, pero son dos cuestiones totalmente que no tienen nada que ver con... Y si realmente ellos quieren acometer una inversión, seguramente es porque van a ver que van a obtener unos mayores beneficios, con los cuales se obtendrán mayores recursos, mejores condiciones laborales, más puestos de trabajo, y todo se recuperará, seguramente sea el punto de vista, ¿no? Luego, que socialmente o no socialmente esté mejor visto o no, o que la repercusión económica que pueda tener, bueno, lo cierto y verdad es que es un instrumento normativo que se crea para una situación coyuntural, en una situación excepcional, para permitir los puestos de trabajo que sigan vigentes los contratos de trabajo.
Oye,
esa es la realidad.
Vicente, ¿pero puede el gobierno fiscalizar los fichajes del Barcelona o no? Ver, o sea, ¿el gobierno puede decirle a Barcelona? No.
A
lo mejor le hubiera venido bien que se lo fiscalizara, ¿eh?
Pero no ahora, hace años.
No creo que condicionante, ¿no? Ni creo que no. Si le ha dado y le ha concedido el ERTE es porque cumple con los requisitos del ERTE. Es como te decía, esto se trata que el Estado y el empresario dice el Estado, venga, entre los dos pagamos el salario, en este caso un 70-30 o lo que haya correspondido, pero si tienes que cumplir unos requisitos, no todo el mundo se puede acoger, siempre y cuando tu actividad o tus ingresos o tu situación económica durante este tal no llegue a estos niveles. Entonces sí te lo doy. No creo que esté condicionado al devenir futuro, pero aparte de a más, ¿quién sería, digo yo, pensando en el aire del gobierno o de cualquier ministerio, de saber decir que una inversión está ajustada o no ajustada? ¿Me entiende? Para eso ya tiene
no,
la Liga.
Si fuera Rajoy que leía el Marca todos los días todavía, pero esto es...
Claro,
pero ojo,
que
son 20...
El fútbol tiene el control económico y tiene Javier Tebas encima y tampoco va a permitir que se haga algo que no puedan asumir, ¿me entiendes?
Por cierto, ahora que mencionas a Javier Tebas, ayer hubo una reunión en la Liga de todos los equipos profesionales. El CEO del Barça, Óscar Grau, solicitó en la reunión que la Liga obligara a bajar el sueldo de los jugadores. De todos los jugadores. O sea, que fuera la Liga...
Porque no han podido ellos.
Claro, que lidere la Liga. Lo que ellos no han podido hacer, como decir, oye, mira, nosotros no hemos podido con ellos. Eso, a ver si ponéis una norma desde la Liga para bajar los sueldos.
Un acuerdo colectivo no puede... A los jugadores no se... Tiene que haber un pacto
Yo
social,
digo lo que pidió Óscar Grau. Lo que pidió Óscar Grau ayer en la reunión de la Liga.
Pues interprétalo a lo mejor como dice tu compañero, que es una manera de tratar el problema.
Pidió otras dos cosas que sorprendieron bastante. Una, que este año no contara para el tema de amortización de fichajes, que claro, que es un año que no habría que tener en cuenta. Y dijeron, no, la temporada va a ser, si se acaba la temporada, será una temporada, bien sean 12 meses o 14 meses, ahí amortizas tú el fichaje. ¿Y qué otra cosa pidió Óscar Grau? Es que fue muy sorprendente. Ah, sí, que dieran manga ancha en el límite para la próxima temporada. O sea, que el Barça tiene pensado fichar. Y entonces, claro, la gente en la reunión decía, joder, por un lado estás diciendo que te bajen el sueldo de los jugadores y por otro lado que te puedas gastar más pasta de la que tenías previsto gastarte para fichar jugadores. Es que es una cosa incongruente.
Pero un poco incongruente.
Claro,
sí, señor,
pues eso fue lo que pidió Oscar Grau ayer, el CEO del Barça.
Claro, si me llevas la aplicación del ERTE a este caso concreto, a este club en concreto, y en esta circunstancia, y jugando a futuro de que se va a gastar una fortuna, no sé qué, no, joder, pues... Pues quizás estemos en el límite, ¿no?
Vicente Montes, abogado, gracias por estar en el partidazo.
Un abrazo a vosotros. Quiero decir una cosa. Aquí en Cáceres hay una residencia de ancianos que está luchando terriblemente contra el bichito este.
Sí.
La residencia de Cáceres, la hacienda. Y son muchos, muchos adictos. Me lo ha dicho mi amigo Pedro cuando le he dicho que íbamos a hablar. Y
bueno.
Me dice, joder, pues que sepan que esta gente, para ellos un rato, los tienen confinados ahí a los pobrecitos, a los que están buenos y a los que no. Y ese rato con vosotros me ha hecho que pues, lo haga saber.
¿Se llama Pedro, dices?
Sí, sí.
Pues a Pedro y a todos los compañeros y a todos los que están ingresados ahí en la hacienda, en Cáceres, una residencia para mayores, les mandamos un abrazo y la admiración por todo lo que...
Un aplauso.
Y un aplauso,
bravo,
sí, señor.
Bravo, bravo.
Es que el ama está muy sensible.
Sí, señor.
Un aplauso. Lo único que no me gusta de la residencia es el nombre, la hacienda, pero el resto me gusta mucho. Un abrazo, hasta luego. Adiós.
De lo de los ERTEs, lo que es verdaderamente inmoral es acudir al ERTE cuando tú pagas 100 millones de euros a un solo jugador, claro, que a él le llegan 50. Eso sí que es inmoral, porque al ERTE del Barça, por ejemplo, ya que estamos con ese ejemplo, se habrán acogido 300 trabajadores. El Estado les estará pagando pues 1.500 euros al mes, porque el Estado tiene un tope, no paga 10.000 euros al mes a nadie.
Sí, sí.
Con lo cual sería... un medio millón de euros cada mes. Si esto se alarga a 3 meses, al Estado le habrá costado 1,5 millones de euros el ERTE del Barcelona. Eso sí, para mí, aunque sea una cantidad pequeña quiero decir en el mare magnum del fútbol,
sí.
Eso me parece inmoral e indigno que el Barça o el Atlético de Madrid, que se ha gastado 125 kilos en fichar a un tío, vayan a un ERTE. Me parece indigno. Que son solo 1,5 millones de euros, sí. El Estado va a seguir viviendo con ese... Sí, va a seguir viviendo. Pero eso sí que es indigno.
Son gestos, claro.
Pero es que en España, como estamos acostumbrados a mamar de la teta del Estado, no se formó ningún lío con los ERTEs. Cosa que en Inglaterra hubo equipos que tuvieron que recular.
Totalmente, como Liverpool, totalmente.
Porque había una presión social. A mí ahora, si se lo gastan en fichajes, a mí es que los fichajes de más de 100 me rechinan todos, pero desde hace tiempo, también en plena salud económica, porque es que me parece que al final va mucho a bolsillos que no deben ir. Pero bueno, sobre eso allá cada cual lo que haga. Ahora, lo que es indigno es quitarle dinero al Estado, un club que paga millonadas.
Quiero preguntarle a Freixa por este asunto. Te lo juro que tengo la duda de saber cuál es la opinión. No, es como cuando metes por primera
vez... ¿Le vas a preguntar o no?
Le voy a preguntar.
Yo creo que te dirá que si es el Madrid no hablamos de eso.
Freixa,
¿qué tal? Estoy contento de averiguar que el único club del mundo que ha hecho un ERTE es el Barça, ¿no?
No, que va, no es el único.
Ah, joder, es que escuchándolos pensaba que solo el Barça.
Oh, me encanta. Entonces, espera, que es un gran cebo para la publicidad. Antes, mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz?
Teníamos muchos pendientes, Juanma, de todo el asunto de Eibar. Decía un oyente, el lunes abro mi taller y también tengo miedo, pero para poder comerme las habichuelas me tengo que comer antes el miedo. Miguel dice, soy farmacéutico, si quiero cobrar a fin de mes me tengo que ir a currar minimizando los riesgos lo máximo posible. Y también tengo miedo, pero también tengo hambre. Emilio decía, grande Paco, hay un nuevo virus que se llama la descenditis. Otro comenta, los futbolistas tienen miedo, piden garantías que ningún trabajador tiene y cuando se les dice de concentrarse para terminar los partidos que faltan, se niegan. Es impresionante. Otro, en cambio, decía, venga, ahora a crucificar a Eibar por su comunicado. Y además, si miran por sus intereses, que es la permanencia, ¿qué problema hay? El mismo derecho que la Liga a acabar a toda costa. Intereses al fin y al cabo. Otro dice, vergonzoso y penoso que un club haga un ERTE y luego compre jugadores a golpe de talonario. Culpable quien les acepta el ERTE para luego hacer ese despilfarro. Y otro oyente decía, para eso del ERTE y ficharlos del Barça no cantan lo de Madrid en roba. David, se te ve el plumero. Y vamos a escuchar un audio de
David,
una joven oyente.
Que se te ve, a ver.
Hola, Juanma Castaño, soy Paula y tengo 5 años y mi padre oye tu partidario todas las noches. Un saludo de mi padre y yo.
Oye, empiezo a tener un poco complejo de presentador de Disney Channel. O sea, solo recibo mensajes de niños. Qué cosa más bonita. Tenemos garantizado el futuro, ¿eh? El presente lo tenemos jodido, pero el futuro viene bien. Sí, sí.
Sí, porque ya no habrá teléfonos fijos en el futuro.
Efectivamente. Mira, los próximos que presenten el partidazo, además de manera inminente, porque yo no voy a durar mucho, los próximos tienen...
No, pero nos hace falta una parca, tranquilo.
Efectivamente. Los próximos tienen...
Yo.
Tienen el terreno abonado. Yo me voy, aquí os dejo mi semillita.
Qué bonita la semillita.
Aquí os la dejo.
Qué bonita.
Rastreator, Gemma Santos, adelante.
Sí, Rastreator, ahorrar, es sinónimo de tener olfato. Eso lo sabemos muy bien aquí en El Partidazo. Por eso damos la bienvenida una noche más a los amigos de Rastreator, que llevan más de 10 años, que se dice pronto, ayudando a ahorrar en toda España. Sí, ayudando a ahorrar. Ellos han analizado el posible ahorro en tus facturas del hogar, revisando la mejor oferta, y vaya que si ahorras. Mira, una familia con dos hijos, por ejemplo, puede ahorrar de media hasta 1.900 euros al año. Como lo oyes, casi 2.000 euros al año. Así que, para ahorrar, entra ya en Rastreator. Allí vas a comprobar todas las ofertas del mercado para saber si pagas de más en tus seguros, tarifa de internet, móvil, préstamos, hipotecas. Venga, métete ya en Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Enseguida, Freisa en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas El Partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y si eres particular, haz tu pedido por teléfono y te lo llevamos a casa. Consulta más información en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
¿Quieres ayudar a nuestros sanitarios? Mapfre AM lanza un fondo de inversión garantizado para ayudar con 50 millones de euros a nuestra sanidad. Mapfre Compromiso Sanitario. Un fondo con una rentabilidad del 3% garantizada a 3 años, equivalente al 0,99% TAE. Nivel de riesgo 2 en una escala de 1 a 7. Consúltalo en las webs de Mapfre y de la CNMV. Mapfre. Más unidos que nunca.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, hora menos en Canarias. Solo los grandes protagonistas son cebados antes de la publicidad, es decir, se les hace un saludo y una pequeña introducción y luego se les pregunta ya después del bloque de publicidad, porque es una tarifa absolutamente distinta. Los anunciantes dicen, por favor, ¿me puedes poner la cuña justo cuando le preguntas a Freixa y luego ya que responda y tal? Y entonces, claro, es una tarifa distinta. Freixa, claro. Tengo mucho interés, tú que siempre has defendido que el Barça es algo más que un club, que el Barça defiende unos valores, un estilo, una clase y todo eso. ¿Tú qué dices ante esto de los ERTEs?
Bueno, fíjate, si es más que un club, que es el club que más impuestos paga probablemente y más cotiza la seguridad social. Y como antes os referíais a Messi, os diré que es el máximo contribuyente que hay en España. Pues claro, parece que el Barça no contribuye al erario público, y cuando va a pedir algo que es consecuencia de que se declara un estado de alarma y en el Real Decreto Ley posterior se regula la posibilidad de sujetarse a un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor, que el Barça no puede hacerlo.
Hombre, ¿a ti te parece bien?
No, claro, pues que me parece.
¿Te parece bien, de verdad? ¿O estás jugando a ponerte la bandera?
Joder, macho. Paco,
porque entonces eres igual de indigno.
Bueno,
igual. Igual.
Ya te dije que en la COPE te íbamos a...
400.000 euros del Estado para un equipo que tiene 800 millones de presupuesto.
Te dije cuando te fichamos que te íbamos a tratar bien en la COPE. Creo que esta es la demostración.
Yo estoy contentísimo de que no pueda hablar seguido, porque sí. Quiere decir que lo que digo molesta.
No. Ah, no, pero tú que hablas para molestar.
A mí sí me molesta.
Ah, mira, Paco está molestísimo. No, pero hablando en serio, tienes que entender que socialmente es extraño que la gente diga...
Bueno, dejáis...
Sí, claro.
Sí, pero es que
adelante.
Terminado.
Adelante, señor Freixa.
Oye, ¿a ti eso te parece bien? Oye, parece, no a mí, al legislador. O sea, el legislador, cuando regula un estado de alarma y dice que usted no puede desempeñar esa actividad porque no hay fútbol, porque el legislador así lo ha dispuesto, evidentemente con motivo, porque hay una emergencia sanitaria, no digo que no sea justo, pero existe esa circunstancia, el propio legislador te permite acogerte a esta medida, que es el expediente de regulación temporal de empleo, para el que me voy a beneficiar de las cotizaciones a la seguridad social y lo que he tributado durante todo el tiempo anterior. O sea, tengo perfecto derecho a ello. Supongo que eso no se discute. No,
¿no? Se discute, no, vale, si no lo discutimos.
Perfecto. Bueno, es que vamos desgranando. O sea, digamos que el Barça puede acogerse a un ERTE. Ahora, lo que defendéis o lo que alguien defiende es que, hombre, qué feo que habiéndose acogido a un ERTE, luego pretenda fichar.
Sí.
Bueno, pero es que vamos a ver. El fichaje, para empezar, no tiene nada que ver con el gasto, porque se trata de una inversión. Eso para empezar. O sea, no tiene nada que ver. Y en segundo lugar, como muchas veces hemos comentado, cuando un club ficha a un jugador, no va al banco y tiene el dinero del fichaje allí y lo paga, sino que se endeuda. Se endeuda para luego ir pagando durante el tiempo que convenga con el club que se lo ha vendido. Y precisamente cuando se vaya a producir esa circunstancia, el estado de alarma ya habrá finalizado, ya no estaremos ante el supuesto del expediente de regulación temporal de empleo y la situación será plenamente normal. O sea, eso sería tanto como decir que en la época en que los clubs presentaban concurso de acreedores, ¿os acordáis? Que
sí.
La mayoría, la inmensa mayoría, por cierto, el Barça nunca, por descontado, por eso el Barça es un club y no es una sociedad anónima deportiva, como si hubiéramos defendido en aquel entonces que los clubs que presentaban concurso no podían fichar jugadores y seguían fichando jugadores y las administraciones concursales respectivas lo permitían. Es que vamos, yo ya comprendo que uno tiene que imaginarse e inventarse historias para ver si el Barça sale señalado, pero es que en esto yo creo que el juicio está visto para sentencia, está clarísimo.
Una cosa, si fueras presidente del Barça, como gesto, después de que pasara todo esto, ¿devolverías el dinero del ERTE al Estado? ¿De alguna forma?
No, yo como gesto pasearía el título de Liga por toda España. Es lo que haría para agradecer el trato. Claro.
Pasando por delante de casa Courtois.
Claro, hombre, es lo que habría que hacer, porque gracias a ese beneficio hemos podido ganar la Liga.
No, pero bueno. ¿Qué te parece lo que ha dicho Courtois? ¿Que son el mejor equipo porque han empatado en el Camp Nou y aquí ganaron el Madrid al Barça?
Bueno, está bien, no sé... Puede decir lo que quiera. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que hable del contenido de lo que ha dicho? ¿Seriamente?
Sí.
Bueno, pues según eso, el Madrid tenía que estar en segunda porque perdió con el Mallorca. ¿Claro? ¿No?
Sí, sí. Visto esto como era como aquello que hacías tú, Paco, de quién es el campeón del mundo, ¿no? Porque es la selección que va ganando al campeón del mundo o algo así, ¿no?
Pero es que partís de una premisa falsa. Tú al principio con David y ahora con Freixa.
¿Por qué?
Courtois no dice que el Madrid debe ganar la Liga. Lo que dice es que nosotros somos mejores, no sé qué, no sé cuánto, porque hemos empatado uno y hemos ganado el otro. Entonces sería injusto que le dieran el título al Barça. Lo que está diciendo es, porque es lógico, jugador del Madrid se ve a dos puntos, cree que pueden ganar la Liga, pues ¿qué va a decir? Pues que se termine la Liga, eso es lo que quiere. No está diciendo que la Liga se la den al segundo.
¿En qué normativa pone, como ha dicho David, que la Liga sería del Barça?
Porque ¿y en yo qué normativa pone que no debería ser del Barça?
Ninguna.
¿Y ¿Eh? ¿En qué normativa pone que no debería ser del Barça?
No, por eso digo que tú has dicho que según la normativa se la, ganaría la Liga.
Yo, hombre,
y a
hay
mí
una
me gustaría
normativa,
encontrar esa normativa donde está.
David ha dicho que según la normativa, gana la Liga el que queda primero en la clasificación.
No, no, señor.
¿Cómo
señor,
que no?
Porque,
¿no?
Por ejemplo, no.
La Liga
no,
la gana siempre el que queda primero.
Perdona, un segundo. En Francia.
¿Ha ganado alguna vez la Liga el segundo?
Perdona, no, vamos a ver.
No, vamos a ver, no. Respóndeme esa pregunta. ¿Alguna vez ha ganado la Liga el segundo?
Si la Liga se cancela por causa de fuerza mayor, no hay nada reglamentado. Punto. Ya está. En Francia la ganó el primero, pero
correcto,
Holanda la han anulado.
Correcto,
¿no?
Sí. Claro. Pero, o sea, pero ha ganado, es que... ¿alguna vez en la historia de algún deporte ha ganado el que queda segundo?
Pero no, no,
Courtois propone eso.
No, no, y la Liga la gana... Sí. La Liga la gana...
Vamos a hablar luego con uno que ganó un Tour de Francia quedando segundo.
Sí, bueno, pero la Liga la gana el que acaba primero al final de las 38 jornadas. Eso
pero claro, no llevéis eso a ese terreno.
Pero en Fórmula 1, si lo suspenden, ¿quién gana? Pregunto.
Pero David, hay que ser un poco generosos, sí, y de altura. Estáis hablando de cosas de modés como la ética, la moral. Eso está de modé absolutamente.
No está de modé porque el señor Freixa nos lleva a su terreno, que no es una ilegalidad, y nadie hemos dicho que sea una ilegalidad, pero hay otras empresas en España, para mí modélicas, que no han aplicado un ERTE.
Es que el Barça
como
es
Inditex,
modélica,
como Coca-Cola, como Amazon,
Santander,
como Real Madrid,
Santander,
varias.
Sí. Son empresas bien gestionadas,
fútbol,
y el Barcelona no está bien gestionado. Es un desastre de club.
En el fútbol se puede comprender en un equipo de segunda, en un equipo de primera que tenga 40, 50 kilos de presupuesto, porque un millón y medio, pues joder, es un agujerillo. A lo mejor no tienen, ¿vale? Pero en equipos que tienen cientos de millones de presupuesto, y hay seis por lo menos en primera división, es inmoral. Y diga Freixa lo que diga, si esto en vez del Barcelona lo hubiera hecho cualquier otro equipo, Freixa pensaría así. Lo que pasa es que ahora está, es que se ha metido ahí con la bufanda en el fondo sur. Pues, vale,
el Badalona puede hacer un ERTE, el Barça no, pero eso son maneras de pensar. Pero lo que te digo yo, yéndolo de Courtois y demás, si aquí tenía que salir lo que ha hecho Layas, todo el fútbol español, diciendo si esto no se acaba, aquí no hay campeón ni hay nada, porque no hay nada que celebrar. Y eso es ética y eso es moral.
Freixa,
ahora,
antes de despedirte,
vale,
no, no, por alusiones, ¿quieres decir algo?
Pero tú crees que van a aludir.
Espérate, que me quito la bufanda un momento y os digo una cosa.
Sí.
La liga holandesa se ha declarado desierta porque hay un empate a puntos en la primera posición entre el Ajax y el AZ Alkmaar.
El Ajax no ha querido.
Es un pequeño detalle que hay que contar, porque si hay que informar, hay que informar bien.
El mismo.
Entre Ajax y AZ Alkmaar hay empate a puntos.
No, y es primero el Ajax, chato.
¿Sí?
Porque el empate lo resuelve el Ajax.
¿Y quién ha descendido?
Claro, el primero es el Ajax.
¿Ha descendido alguien en la Liga Holandesa, Toni?
Pero decirlo, que no lo habéis dicho.
Perdona. Perdona. ¿Quién ha descendido en la Liga Holandesa? ¿Ha ascendido el de segunda división? Lo que estoy diciendo es que no hay nada reglamentado.
Yo te estoy dando el dato que creo que es importante. Cuando se ponga como ejemplo que en la Liga Holandesa no ha habido campeón, hay que decir que ahí había un empate a puntos a la cabeza.
No, el primero es el Ajax. No es verdad. El primero es el Ajax.
No,
sí,
señor.
Sí. Es que sí, coño, que sí.
Los empates a puntos se resuelven al final del campeonato, no se resuelven a mitad de campeonato.
Coño, claro, y si no hay empate a puntos también, ¿qué quedan 11? El primero de la Liga Holandesa es el Ajax,
claro.
Y dijo el primer día que él no quería el título. Y se acabó la discusión. Y eso es grandeza.
Bueno, perdona. Yo aquí que se tiene escuchado decir que él quiere jugar lo que
quiere
la Liga.
Todo el mundo quiere jugarla.
Hombre, sí, sí. Pero ¿cómo no vamos a querer jugar si hemos ganado 8 de las últimas 11? Pues claro, queremos jugar, porque solemos ganar.
Hoy has venido duro, ¿eh?
Hombre, joder, sí. Cuando me disparáis yo también disparo.
Haces bien. Sí, sí, me gusta. Un abrazo, Toni.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Toni Freixa. Más Freixa que nunca, ¿eh? Aquí
es que
en
queréis cosas que el fútbol o la vida dé soluciones a cosas que son inimaginables.
Viene un trío fantástico al partidazo. Miguelito, Elena Condis y Antoñito Ruiz.
Vaya revuelto.
Tremendo, o sea, los tres que siguen a Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Miguelito, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Elena Condis, hola, Elena.
Buenas noches.
Y Antoñito, hola, Antoñito.
Hola.
Tu hola, Antoñito, es distinto, ¿eh?
Hola, sí, por eso.
Bueno, Miguel, ¿me aclaras lo de Courtois, que es lo que ha aclarado Paco, lo que ha dicho Courtois, que le han caído palos en Barcelona y que le caen mañana en la portada?
Sí, bueno, la frase textual que estoy aquí leyendo es: si se decidiera en España que el Barça es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido y les hemos ganado otro. Luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Eso ha dicho Courtois.
Por cierto, Miguelito, perdona que interrumpa. Otra cosa indignante. Para escuchar a Courtois y a Hazard, es mejor tener la tele belga que cualquier medio de comunicación español. Es también cojonudo.
No han concedido ni una sola entrevista, el Real Madrid, a ningún medio de comunicación español durante toda la pandemia.
Por eso, pones tan Fortnite solo, y te encuentras a siete.
Tan solo Lucas Vázquez a Movistar el otro día. El resto, ni una sola entrevista a ningún medio de comunicación español.
Tengo aquí,
durante toda la pandemia.
Todas las declaraciones, Juanma, durante el confinamiento. Kroos atendió, cuando se quejó aquello de la bajada de sueldo, a un podcast en la SRV Sport. Ramos entró en Real Madrid Televisión el otro día con la campaña de UNICEF. Varane celebró su cumpleaños en la web de la Federación Francesa. Jovic habló en su Instagram. Modric también habló en su Instagram con Ramos. Bale ha hecho dos entrevistas, una con un sponsor y otra un podcast de un americano.
Marcelo, no, y en BT,
que es un sponsor de Bale,
sí.
Y luego también atendió al podcast americano de Hat Trick. Marcelo y Vinicius también hablaron en sus redes sociales y, como dice Lucas Vázquez, única entrevista en medio español, Movistar, uno de los patrocinadores del Madrid, y también el pasado fin de semana atendió a The Guardian.
Y Nacho Fernández con su hermano Alex en
correcto,
Instagram.
En otro Instagram, correcto.
Ni una a un medio de comunicación español.
Y Ramos cuando murió Robinson.
Bueno, pero sí, sí, en Movistar entró, fue un mensaje de condolencia, ¿eh? Más que una. Yo exacto. Es que no lo considero entrevista, o sea, no lo considero entrevista. Con todos los respetos y con todo el agradecimiento. Con todo el agradecimiento, sí, lo que se les ha visto. Yo, ostras, de verdad creo que el Madrid también en eso, si le elogiamos la postura de claro, que ha tenido claro. con el aspecto económico, que ha sido ejemplar, en el aspecto este, yo no sé dónde les viene esa fobia que tienen. A todos, ¿eh? Porque ya no es a mí que me la tienen, digo a todos.
Y yo creo que además en estos tiempos donde yo creo que la imagen del futbolista sale muy, muy, muy dañada por el tema de los salarios. Yo creo que ha creado mucho rechazo en la afición, y por el tema este de volvemos, no volvemos, más seguridad. No, yo creo que en estos tiempos que corren el futbolista necesita un poquito abrirse y mejorar su imagen.
Pero perdona, la fobia no es que te la tengan a ti ni a los periodistas. La fobia se la tienen a sus aficionados.
No, porque te dicen que se sí, comunican con ellos a través de sus redes sociales y que al final eso, que llegan al aficionado.
Pero eso es mentira.
Eso es una chorrada que hay talando.
A ver si se piensan los futbolistas que los socios del Madrid de más de, yo qué sé, de 60 años tienen redes sociales.
A ver si se piensan los
futbolistas del Real Madrid que cualquiera tiene acceso a su Instagram, a su Twitter. A ver si se piensan. Yo creo que el feo se lo hacen primero a sus socios, para mí, y después se lo hacen no al fútbol español, al fútbol mundial y sobre todo al pueblo español, que en esta época, decía Paco el otro día, echo de menos a los megacracks que salgan a hablar, porque ahora se necesita eso que hemos escuchado a Nadal, a Gasol. Nadal está dando más entrevistas que jamás.
Que nunca,
O sea, en todos los deportes menos en el
fútbol. Y Gasol lo mismo.
Y Gasol, y escuchas
y Alonso.
Y Fernando Alonso. Sí. Y Marc Márquez, tú escuchas, y un gran deportista, ¿lo oyes? Joder, y de verdad.
Y Carlos Sainz.
Que son dos horas, una hora, 20 minutos de relar, de oír, de escuchar. Pues fíjate si hablaran los del Barça o hablaran los del Madrid. Menuda alegría. Coño, en España, entre el Barça y el Madrid, yo creo que copan el 60% de los aficionados de este país. Imagínate a la cantidad de gente que harían felices. Por cierto, que el Barça ha puesto a Setién,
sí.
Que yo recuerdo, y creo que habla
Rakitic, ha hablado Rakitic, ha hablado Busquets aquí en el partidazo.
Se han ido sacando gente poquito a poco.
Jordi Mestre, portavoz del club, ha hablado cuando ha tenido que hablar. No entiendo. Josep Vives. En el Madrid nadie. Butragueño no sabemos dónde está. Florentino, por supuesto, tampoco. Zidane tampoco. Los capitanes tampoco. Los jugadores que alguno quiere hablar le han dicho que no hable. No entendemos, no insistimos, pero bueno, respetamos, porque la respuesta que te dan ellos es: nosotros te decimos a ti cómo tienes que hacer el partidazo, pues no nos digas a nosotros cómo tenemos que dirigir la política de comunicación del Madrid. Pues en eso, evidentemente, tienen razón. A ver, Miguelito, mañana test, ¿no?, en Valdebebas.
Sí, mañana, por cierto, Courtois en esa entrevista también pasa alguna facturita, ¿eh? Dice que antes del partido de Estambul le llamaban el transparente y que ahora me llaman el muro y que tuvieron que tragarse sus palabras. Mañana...
Esa va por ti, Miguelito.
Sí, sí, esa va por Miguelito.
Esa es tuya.
Eso te la comes, Miguelito.
Las vidas de Keylor.
Eso te la comes, entre líneas.
Quizás fue un poco titubeante, ¿no? Pero luego es cierto que empezó a ser el Courtois que todo el mundo espera.
Sí, sí.
Y como digo, mañana por la mañana he citado a los jugadores para pasar esos test. Van a ir pasando de 4 en 4 y no se sabe todavía, lo tiene que decir Zidane, los resultados van a ser el viernes, si van a empezar a entrenar el sábado de manera individual o ya el lunes en grupos. Lo bueno de todo esto es que tanto Hazard, hoy por cierto se cumplen 2 meses de su operación en Dallas exactamente, tanto Asensio, hace 9 meses y medio que se lesionó en Estados Unidos, pues parece que Asensio va a poder iniciar los entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros, y a Hazard se le espera en principio para mediados de junio, así que igual, si empieza la Liga para entonces, pues también podría estar a disposición de Zidane.
En el Barça, Elena, mañana test también, ¿no?
Sí, mañana por la mañana. Hoy la Ciudad Deportiva ha superado el control sanitario del inspector de la Liga, superada la famosa prueba del algodón no engaña que comentábamos ayer. Mañana están citados para someterse a los test del coronavirus. Van a llegar de manera escalonada jugadores, cuerpo técnico y empleados que están en contacto con el equipo. Todos van a pasar estos controles. Ojo, todos menos Dembélé. Es el único que no lo hará al ser lesionado a larga duración y no tener ficha federativa. Me decían desde el club que quieren evitar riesgos por si acaso. A todos se les va a suministrar mascarillas y guantes. Deben usarlos para entrar y para salir de la Ciudad Deportiva. Los jugadores solo se los podrán quitar cuando entrenen. Los técnicos nunca. Cuando dirijan las sesiones tendrán que llevar mascarilla. Y si todo va bien, el viernes está previsto que arranquen las sesiones en solitario en la Ciudad Deportiva del Barça. Los jugadores llegarán cambiados de casa y también se ducharán después en sus casas.
¿Querías contar algo más del Barça? No sé si de Setién o de Sarabia.
Bueno, no, sí, eso, la videollamada de Setién y sus ayudantes en los medios del Barça ha sido larga. Hemos estado casi una hora siguiéndola en directo, tienen rollo los cuatro del staff técnico. Le ha respondido Setién a Courtois.
Perdona, ¿quién ha hablado más, Setién o Sarabia en la videollamada?
Setién, Sarabia, el preparador de porteros.
No, digo, que ¿quién ha hablado más tiempo? Como en los partidos.
Bueno, han ido repartiendo juego, ¿eh?
Vale.
La compañera de Barça TV iba repartiendo juego y van hablando todos más o menos por igual.
Vale, vale.
Pero sí que es verdad que Setién le ha respondido a Courtois y le ha dicho que es de sentido común que si termina todo la clasificación se quede como está. Y el titular diría que lo ha dado Eder Sarabia, que ha dicho que Luis Suárez será el mejor fichaje post-confinamiento. Después la charla nos ha dejado reflexiones que, como todos nosotros, pues de tantos días de encierro, pues se han parado a meditar de qué les ha servido este confinamiento. No sé qué os ha servido a vosotros, pero ellos lo tienen claro, ¿eh? Y la verdad es que me ha sorprendido lo que han dicho. Por ejemplo, a Setién le ha servido para ser más solidario y preocuparse del cambio climático, a Eder Sarabia para leer y aprender catalán. Al entrenador de deportivos.
¿Ha aprendido catalán en 2 meses?
Oh, ¡qué rápido!
Sí, sí. ¿Sí? Yes. Puesto, bueno, está aprendiendo, lo está intentando. Tiene inquietud y quiere hablar el idioma y sí. Está aprendiendo.
Muy bien.
Lauritsen lo habló en un mes.
¿Eh?
Lauritsen lo habló en un mes. Pero como es del español, no importa.
Sí.
Eder, veremos. El entrenador de porteros ha dicho que le ha servido para reafirmarse entre la vida y la familia. Perdón. Y el preparador físico para desempolvar libros de humanidades.
Vale. Este es Sarabia. A ver lo que dice Sarabia.
Yo creo que para nosotros tenemos muchas esperanzas en que va a ser un muy buen fichaje. Hasta ahora había mercado de invierno, mercado de verano y ahora hay mercado de confinamiento. Porque va a haber equipos que recuperen a jugadores, como no sé si Chimi Ávila, por ejemplo, que seguramente se le había acabado la temporada... o Asensio en el Madrid y tal.
En principio su evolución era muy buena y más o menos en los plazos que estaban establecidos. Y bueno, ahora en principio esta vuelta al trabajo, al tratarse de un trabajo individual, pues se va a incorporar con el resto del grupo con normalidad. Entonces, en principio se incorporará con el resto de compañeros y será uno más.
Hablaba Soto aquí de Suárez, de Luis Suárez, que será uno más. ¿Y Antoñito, en el Atleti?
Sí, bueno, en el Atleti hoy ha sido un día muy interesante porque hemos tenido la primera rueda de prensa oficial, aunque sea vía telemática, gracias al Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, que esta mañana, por ejemplo, ha tenido un detalle interesante. Nos ha convocado en una especie de briefing telemático a través de Zoom a 24 o 25 compañeros de prensa, radio y televisión. Que somos
los que vemos en la Moncloa con Pedro Sánchez, pero con
correcto,
Atleti.
Correcto, correcto, correcto. Sí, con sí, Rafa sí. Lick ahí de director de comunicación sí, y haciendo un poco...
¿Y os daba el turro coque o cómo iba?
No, eso fue luego. Primero fue el briefing de comunicación sí. del Atlético de Madrid para informar de cómo va a ser la
y luego la rueda de prensa
para los periodistas. Y luego una rueda de prensa, como éramos muchos, se han seleccionado 8 preguntas. En las siguientes ruedas de prensa, además, se compromete el club a, hasta el momento que empiece la competición, a hacer una rueda de prensa con una frecuencia más o menos normal, de una a la semana, de dos a la semana, todo lo que se pueda. Hoy hemos participado 8, la siguiente participarán
pero
otros 8.
Pero mandáis una pregunta. ¿Entrabas en directo sí. en la rueda de prensa
no,
o tú mandabas?
No, no.
Ah, pues
no,
ha habido mucha polémica con el gobierno por eso. Claro,
no,
eso
es polémica. Negar, ¿eh? No, pero no ha habido filtro. Yo, por ejemplo, me tocaba una pregunta y yo he grabado un vídeo que le he enviado a
Jorge Naut,
al jefe de prensa, y él se lo ha puesto íntegro a Coque, que ha contestado. Así, 8 compañeros le hemos mandado 8 vídeos con nuestras preguntas y luego Coque en un
¿Cuánto montaje. Duraba tu vídeo de la pregunta?
Mi vídeo, pues mira, lo he mirado, lo tengo por ahí, si quieres luego lo reproducimos, pero duraba 20 segundos.
Pues ha tenido suerte, Coque. Entonces.
Me gusta ser cortito y al pie. ¿Alguna vez he hecho yo alguna barba en una pregunta? No creo. Pero bueno, le hemos preguntado a Coque, y Coque, a mí me encanta Coque, no solo por lo que representa como ejemplo dentro y fuera del campo, sino porque, por ejemplo, mientras en la AFE preocupa tanto, como hemos oído antes, que...
Ha sido dura la pregunta, veo, ¿eh?
Sí, no estoy reproduciendo mi pregunta, te estoy contando lo que ha pasado.
Ah, vale.
Tono de la rueda de prensa de Coque, que es muy grande, porque mientras en la AFE preocupa mucho el miedo a cómo se volverá, escucha a Coque diciendo que lo importante es volver a recuperar la normalidad. Ya.
Yo te puedo hablar desde mi caso personal, que al final, pues bueno, poco a poco tenemos que volver a la normalidad, ¿no? Ya sea primero empezando con entrenamientos individuales, aparte de hacer primero el test y ver cómo está la situación, ¿no? Y ver cómo esos protocolos que se está haciendo o se está intentando hacer lo mejor posible para que no haya más contagiados y que poco a poco, como te he dicho, volvamos a esa normalidad que todos queremos, ¿no? No solo los futbolistas o los deportistas, sino el mundo entero que quiere volver ya a la normalidad lo antes posible.
Es decir, que Coque, capitán del Atlético de Madrid, está tranquilo porque confía en los protocolos que se han hecho para volver a recuperar el fútbol y recuperar y reactivar un poco el tejido económico y social. A la gente le hace falta el fútbol, que eso hay que decírselo también a los futbolistas. Te voy a contar un par de detalles nada más. Estabais hablando antes de lo del ERTE. El Atlético de Madrid, lo contábamos desde el mediodía, entiende que no hay ningún impedimento, ni legal ni ético, para poder fichar cuando se abra el mercado, porque además no ha recibido, dice el club, ninguna indicación ni del Ministerio de Trabajo, ni de la Liga, ni del Consejo Superior de Deportes en dirección contraria. Otra cosa, van a empezar a entrenar en el Cerro del Espino. En principio se descarta que vayan a ir a Los Ángeles de San Rafael, y efectivamente sí, mañana empiezan los test de manera ordenada, separada. Y,
¿allí bueno, en el Cerro del Espino?
Sí, en el Cerro del Espino.
Vale.
Cerro del Espino. Ya está. Todo desinfectado, todo limpio, higiénico.
Juanma, las conferencias de prensa que ha contado Antonito Ruiz van a ser así, ¿eh? En la mayoría de los equipos.
Sí, claro, ¿cómo van a ser? Si no, no,
o sea, nos vamos a acostumbrar a que sea.
Hoy ha sido así porque estaban un poco de misión en pruebas, pero no nos han descartado la posibilidad de que lo hagamos en directo, efectivamente, en una plataforma como Zoom.
Como Moncloa, como lo hace Pedro Sánchez.
Sí, sí. Pero incluso la previa de los partidos y todo eso, ¿eh?
Sí, Zidane igual. Zidane lo mismo, y supongo que Setién, Elena, lo mismo, hará lo mismo. Sí.
Bueno, entérate, Fouto, una cosa. Nos ha contado también Rafa Lique que el Atlético de Madrid le ha dicho a quien sea, me imagino que a la Liga o al Ministerio correspondiente, que para los días de partido, el Atlético de Madrid, felizmente, tiene una instalaciones que disfruta de una sala de prensa en la que es enorme, o sea que uh-huh. se puede mantener la distancia entre los compañeros y se puede preguntar al protagonista a 20 metros de distancia, que la tribuna de prensa es enorme.
No.
Y,
olvídate.
Bueno, yo entran periodistas a los partidos.
En teoría no van a entrar periodistas porque no pueden entrar en Antonito Ruiz los lujosos. Olvidaros. Los pobres no.
Vale. No va, Miguelito, lo siento, no va, hasta el año que viene.
Pero para la próxima temporada sí, ¿no?
No, no, para la próxima ya veremos.
¿Y directivos, presidente?
Creo que son
10.
Hay un
número, Claudio, me parece. Gente que va a entrar, sí, aproximadamente sí. Van a estar en torno entre 100 y 150.
Sí.
Van a entrar, un solo periodista que va a ser el que va a hacer los flashes, las entrevistas, que se va a pasar luego a todas las teles.
Sí, el del club.
Y luego van a entrar los cámaras, que no sé que van a entrar todos. El equipo de realización que estará fuera, y la única discusión que hay ahora mismo, que yo creo que no van a entrar, son los dos narradores de por ejemplo...
No
van a entrar.
Nada.
Por eso, de Movistar, que van a estar fuera, o de Gol, que van a estar fuera, y lo van a hacer...
Yo creo que en los palcos va a haber gente, porque...
Sí, pero creo que 10 personas, 10 me parece.
No, no, A mí me parece que hay 100 en torno al campo, y hablo de gente de seguridad también, ¿eh? Sí. Y 100 en torno a las gradas. Entonces, entre esos 100, imagínate que al palco le caben 50, a lo mejor.
Yo me parece
que palco que no pueden entrar en total más de 150 personas, ¿eh?
Y no entra ninguna persona en el campo si no tiene el test.
Pero lo que dice Manolo es que las preguntas las va a hacer gente del club.
No.
Los medios con derecho.
Las ruedas de prensa, como te ha contado Antonio, van a ser así.
Las ruedas de prensa sí, pero lo
la
que...
Liga va a poner un servicio. La Liga va a poner un servicio que es un periodista, como vemos ahora.
El que hace las preguntas.
El canutazo que hace, pues eso va a ser para todo el mundo.
Eso es. Miguelito, Elena, Antoñito, gracias. Esto arranca y vosotros también os tendréis que adaptar a una nueva forma de currar. Distinto.
Briefing por Zoom.
Por Zoom.
¿Quién te iba a decir a ti en el 90 que ibas a hacer briefing por Zoom?
Si te dicen vas a hacer briefing por Zoom, te piensas que es un cóctel, ¿no?
Que no teníamos móviles.
Sí. No, diría que no hablo ese idioma, que no sabría de qué.
Briefing por Zoom.
Y ya lo tenéis todos descargado en el ordenador, ¿no? Miguelito, Antoñito, Zoom.
Sí, va muy bien.
Los premios son 40 minutos solo.
¿En serio?
Yo lo he descubierto ahora en este confinamiento, el Zoom.
Yo no tengo ordenador, tengo móvil, pero.
¿No tienes ordenador en casa?
No.
¿No?
Tengo, pues tengo un iPad y un móvil.
Pues con el móvil puedes ver menos ventanas, ¿eh?
Que
con
hoy
te asomas a la ventana y ves a todas las de enfrente.
Hoy me pasaba que no podía ver a los compañeros.
Si quieres un ordenador, vente aquí a mi casa que me trajo uno. Nacho Play todavía está aquí el ordenador.
No, esa fue la gran pregunta que me hizo Lama una vez. Me dice, estoy yo en la redacción con el ordenador y me dice, oye, te voy a hacer una pregunta. Y digo, dime, Manolo. Dice, ¿esto qué es? ¿Un ordenador o un terminal de ordenador? Y yo le miro y le digo, no sé a lo que te refieres, Manolo, esto es un ordenador, o sea, no... Dice, pero vamos a ver, yo voy al Corte Inglés y pido un ordenador y ya me dan directamente esto. Y yo, sí, te da un...
Depende de la planta que vayas.
Dice, y lo enchufo en casa y ya me salen ahí los teletipos de la agencia EFE y todo eso. Y dije, no, esto ya es distinto, Manolo, ya...
Entonces no me valía.
Sí, sí.
Yo para solidarizarme con Manolo, yo me compré un microondas antes de este asunto y es un smart microondas, es un inteligente que hay que programar y tal. Bueno, no sé cómo va a arrancar. No tengo capacidad para arrancarlo. No,
es imposible.
Estoy esperando a que pase esto para ir a la...
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Araúz?
Pues decía uno, lo de los ERTEs de los clubes no es una cuestión de legalidad, sino de moralidad, al menos en los grandes clubes. Pablo, es inmoral y una vergüenza que una cantidad de dinero tan necesaria para otras cuestiones como personas sin recursos vaya a parar a un equipo de fútbol. Este tipo de cosas son las que se están cargando el mejor deporte del mundo. Julián, ya que decimos que el Barça le paga a Messi 100 kilos, también podemos decir que la mitad de esos 100 millones se los lleva la agencia tributaria y precisamente por eso tienen derecho al ERTE. El Barça podría tirar la bomba atómica y Freixa diría que lo decimos para señalar al Barça. Otro dice, Daniel, aún recuerdo el menos cartera y más cantera y las portadas del Sport y el Mundo Deportivo. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Groucho Marx debía ser aficionado del Barça cuando dijo eso de estos son mis principios y si no te gusta, tengo otros. Y otro dice, qué interesante, Quique Setién se ha preocupado por el ecologismo. Ya me puedo dormir tranquilo. Y vamos a escuchar el último audio de la noche.
Buenas noches, Juanma, y a todo el equipo. Yo soy guardia civil y quiero que sepáis que hacéis mucha compañía, que hacéis mucho bien y que todos los que estamos en la calle y nos toca estos días salir a trabajar, estamos muy acompañados por vosotros. Y nada, yo quiero deciros que sepáis que nosotros os vamos escuchando siempre. Y nada, en breve ya va a ir mejorando la cosa y como diría Tomás, el gran Tomás Guas, ¡mangazo!
¡Hey, muy bien! Efectivamente, mangazo.
Hasta la Guardia Civil sabe lo que esto es un mangazo. Pues,
un saludo para los guardias civiles que nos escuchen.
Sí,
un saludo
que apuntan el nombre Tony Freixa, que la apunte.
Sí, a ese hay que ir a buscarle. Hay que ir puerta a puerta buscando
Guardia
a la
Civil,
gente.
Sabemos dónde vive.
Efectivamente, le damos la dirección sin ningún problema. Y yo saludo ya a la pareja que me va a parar ahora camino de casa de la Guardia Civil y ya tengo el papel de la COPE que tiene más agujeros que. Pero ahí está, el papel de que acredita que estoy como servicio esencial trabajando. Compañeros, tenéis que dejar espacio que vienen todos los del ciclismo, que vaya apoyo que hay con el ciclismo. Sí, pero os agradezco mucho que hayáis estado en el partidazo. Es un detalle por vuestra parte tremenda que en esta situación estéis aquí trabajando, de verdad, ¿eh?
Y sin miedo.
Bueno, Paco...
Bueno, Paco da miedo, querido.
Paco tiene miedo. ¡Hasta luego!
Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Es tiempo de estar en casa contigo.
Manolita.
Hola.
Que ahí tiene a su hijo.
Bueno, mi hijo, ¿qué le voy a decir a mi madre? Hablo con ella todos los días.
Eso digo
la
yo.
La regaño, ella me regaña.
Es tiempo de acompañarte.
¿Qué medidas has tomado tú?
Hemos instalado unas mamparas de protección en toda la zona de la caja y la barra.
Es tiempo de esperanza.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí. Y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida.
Es tiempo de información.
Es secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Pasaporte sanitario. ¿Va a haber un pasaporte sanitario a nivel global para hacer turismo?
Exactamente. Estamos trabajando con un producto que...
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Irrumpe por sorpresa en este que es su programa Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y si eres particular, haz tu pedido por teléfono y te lo llevamos a casa. Consulta más información en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Solo vivo para el día 25 de octubre, que es el gran día del ciclismo. El día histórico para el ciclismo. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Quique Iglesias. Quique, ¿qué tal?
Aquí estamos, muy bien.
Eri, tú vas a estar en el Tourmalet. Pereiro, tú vas a estar en el Giro, en la etapa final. Y Quique en la Paris-Roubaix. ¿Qué os parece?
Parece Slam en un briefing.
Sí, sí, pues tal cual.
Yo firmo.
Firmo debajo.
Sí, sí. Alucinante, lo del calendario de la UCI, que por cierto lo has clavado, Eri.
Sí, la verdad que hemos tenido bastante bien informados a los oyentes de COPE. No era fácil porque la situación ha ido pegando muchos vaivenes en las últimas semanas, pero hoy hemos podido dar la noticia con unos minutos de antelación de este solapamiento, el padre de todos los solapamientos inevitables en el calendario comprimido, que es el del día 25, donde la Vuelta va a llegar al Tourmalet, es un domingo, donde el Giro va a resolverse con una crono de 16 kilómetros y donde se va a disputar la clásica de los adoquines, la Paris-Roubaix. Volveremos a tener ciclismo, si Dios quiere y el coronavirus quiere, el 1 de agosto, sábado, con la Strada Bianche, la carrera que tanto le gusta a Paco por la Toscana, de este rato. El 8 de agosto, la Milán-San Remo. Y luego tendremos al Tour de Polonia y el Dauphiné como grandes antesalas del Tour de Francia, que va a tener las fechas de las que venimos hablando en los últimos días, igual que el Giro, que es el que más se va a solapar con clásicas de un día, con casi todas las clásicas belgas, y la Vuelta, que confirma 18 etapas, 20 de octubre, 8 de noviembre, que es un gesto el que ha tenido la Vuelta de recortarse días, que el Giro no ha querido tener, que ha sido especialmente agradecido por la UCI en la nota de prensa que ha presentado hoy con el resto del calendario. El hecho de que la Vuelta se haya cortado días seguramente le ha permitido no tener que ser íntegramente en noviembre, lo cual sí que hubiera supuesto demasiados riesgos de cara a la luz del día, porque el 25 de octubre se cambia el reloj de hora y también por culpa de la climatología. Javier Guillén valoraba así pues todo lo que tiene que ver con este cambio de fechas y con las fechas que ya sí son seguras para la Vuelta.
Yo, como director de la Vuelta, prefiero esta solución a tener que moverme mucho más allá de noviembre. La tipología de corredores, tanto de Roubaix como de Lombardía, no es exactamente el tipo de corredor que haría de la Vuelta también su objetivo. Yo creo que desde el punto de vista de participación tampoco en este caso nos resta. No descarto que haya alguna variación de etapa, porque el cambio de programa es importante. Pudiendo existir la posibilidad de alguna modificación, sí que puedo decir que serán mínimas y que todas ellas tendrán una sede sustituta. A nadie se le escape que a partir del 25 de octubre también hay un cambio de hora, que eso hará que anochezca un poco antes, y eso también supongo que nos obligará a todos a llevar los ajustes oportunos. Total predisposición a congeniar con el Giro cualquier tipo de horario, pero yo creo que es un poco prematuro el hablar de eso ahora.
Pereiro, visto así desde lejos y con la distancia que da el tiempo todavía, a mí me parece un poco locura todo, ¿no?
Sí, es locura. Lo que pasa es que también tienes que ver que esto va a empezar en el mes de agosto. Y de agosto a noviembre, que es cuando se puede practicar ciclismo en ruta, es que hay muy poco tiempo para salvar las pruebas más importantes o de más prestigio a nivel histórico. Yo, Juanma, te soy sincero. Yo me alegro que haya salido oficial este calendario, porque esto va a asegurar que muchos equipos el año que viene sigan en la carretera, que haya muchos ciclistas que sigan trabajando y que tengan la oportunidad de seguir siendo profesionales, porque yo veía esto muy, 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 muy negro. O sea, yo no hace mucho hablaba con Javier, con Guillén precisamente, y es que si el Tour no se celebra, o si el Tour se retrasa 15 o 3 semanas más de lo que tienen previsto, y se tiene que retrasar todo, y se deja de competir, es que el ciclismo iba a ser el año claro. Que viene, pero un funeral, un
es
funeral.
Es que si el Tour se retrasa o el gobierno francés no deja que el Tour se celebre, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la Vuelta a España, que es, entre comillas, del Tour? ¿Se quitará de en medio para que el Tour tenga su plaza en octubre si le va bien?
Yo lo que creo es que si el Tour no se puede disputar, la Vuelta pasa de gran beneficiada, porque para mí es beneficiada por tener la distancia que tiene con el Tour y conformar junto con el Tour el único doblete posible para alguien que quiera disputar. Pero si el Tour no se puede disputar, el Giro tiene la mano y la Vuelta pasa a ser la grande pobre, ¿no?, de este duda. Calendario.
Fernando Ruiz es el director de Eurosport. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien. Estoy pensando qué vais a hacer, porque es que vosotros quedáis todo el ciclismo. Yo estaba pensando, día 25 de octubre, París-Roubaix, Giro de Italia y Vuelta a España, o sea, es que es una cosa, ¿cómo vas a organizar eso?
Bueno, y el tenis y el snooker y todo.
Ya,
¿eh?
No, bueno, pero eso ya aparte, pero ya solo pensando en ese domingo, que hoy te habrá dado un ataque de ansiedad pensando en el 25 de octubre, ¿no?
Pues no me ha dado un ataque de ansiedad, sino un ataque de ilusión total, ¿no? Porque el 25 de octubre, pues yo no sé si será el día más importante de la historia del ciclismo, pero sí. Podría hacerlo. Porque que coincida la París-Roubaix, que es una clásica que yo creo que es la favorita de mucha gente, con el final del Giro y con la etapa del Tourmalet de la Vuelta a España, es algo apoteósico, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, pues, como no tenemos mal equipo de comentaristas, pues habrá que distribuirlos, y luego la Montonera, que es el programa que hacemos resumen de todo lo que pase, pues tendrá que ser Montonera tiempo de juego o algo similar.
Va a ser más Montonera que nunca, vamos. Va a ser Montonera total. ¿Cómo estáis sobreviviendo en Eurosport a este momento tan chungo para el deporte? ¿Qué estáis haciendo?
Bueno, la verdad es que lo que estamos haciendo es tratar de innovar en la medida de lo posible, ¿no? Siempre hay que mirar con optimismo al futuro, y el más inmediato, por ejemplo, pues ya que estamos hablando de ciclismo, pues el Giro de Italia, las fechas inicialmente previstas ahora en el mes de mayo, pues vamos a hacer un Giro histórico con las mejores etapas de los últimos 10 años,
oh, qué bueno.
Comentadas por los propios protagonistas, ¿no? Entonces, es una manera de tener como dos Giros, uno en las fechas de ahora y otro cuando llegue la competición de verdad, que será el día 3 de octubre.
Perfecto. Pues lo veremos. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Juanma. Un abrazo
para
todos.
Fernando Ruiz de Eurosport. Quique, se estaba pensando yo que los equipos no tendrán ni infraestructura para afrontar tantas carreras seguidas. Es decir, o sea, no tienen tantos coches, tantos autobuses, tanto despliegue humano, ¿no?, para ir a tres carreras distintas el mismo día.
El World Tour, o sea, sí, ¿eh?
Sí, los World Tour sí. Sí, hombre, a ver, dos autobuses, por ejemplo, Movistar, que es el equipo que nos compete, dos autobuses buenos, sí, pues a lo mejor a la París-Roubaix habrá que ir con la furgoneta, ¿no? Sí.
No, pero tienen dos autobuses, o sea, tienen para doblar dos, y aparte tienen, en este caso Movistar tiene el equipo femenino también, que tiene la infraestructura, pero tienen también un camión, digamos, que adapta, una furgoneta muy grande adaptada, que también se lleva...
Pero no todos son Movistar.
No, por eso estoy diciendo, World Tour... prácticamente todos tienen infraestructura para estar en tres pruebas. Porque antes, hace no muchos años, hace dos años, las plantillas eran prácticamente de 30 corredores y había que estar compitiendo en tres sitios a la vez. Equipos como Caja Rural, BH...
No, bueno, claro, eso nada, olvídate.
Pero eso está por resolver, saber cuántos ciclistas va a tener cada prueba para saber un poco también cómo se van a manejar las plantillas.
Eri, la UCI ha publicado hoy una excepción y ha dicho que en las carreras de un día, en las clásicas, desciende el número de corredores a 6. Normalmente van 7, sí. Y ha dicho que pueden... Si quieren llevar 7, pueden llevarlos, pero excepcionalmente pueden alinear a 6 corredores, porque claro, hay un día al año que coinciden 4 carreras World Tour a la vez, que es una barbaridad.
Apúntate el
calendario. Te digo una cosa, me parecen muchos para una clásica todavía, en esta circunstancia.
No, joder. Es que con menos, 250 kilómetros con un líder y 4 gregarios solo es muy poco, Juanma.
¿Sí? Vale.
Sí, a ver, que estamos hablando de que hace nada eran 9, ¿no? O sí. ocho. Hace nada eran 8.
¿8 o 7 en París-Roubaix?
Eran 8. 9 en las grandes vueltas, 8 en las...
Exacto, se ha reducido a 1 en tierra.
Apúntate el calendario de Valverde. San Remo, Dauphiné, Noval Tour, Mundial, las clásicas de flechas y demás que le gustan tanto, y Vuelta a España.
Vale, pues está dicho. Equipo, gracias. Os escucharemos mucho en los próximos meses. Un abrazo. Sí.
Abrazo.
Gracias.
Y nos veremos poco. Chao.
Eso es. Sí, sí. Y ahora Maldini.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Maldini.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, confinado en casa, salgo muy poquito, ya hablamos el otro día y bien. Ya ha pasado una semana de lo de Michael y poco a poco ya, lógicamente, volviendo a la normalidad y a la felicidad que siempre hemos hablado, ¿no?
Sin
que
duda,
él querría
duda.
Que tuviéramos.
Sí, tengo todavía pendiente ver el día después de ayer, que lo...
Muy bonito, es te
que,
va a gustar.
Ya, claro, pero quiero verlo en un momento de calma total, ¿sabes lo que te digo? De que no me moleste nadie, estar delante de la tele y... Y... Te digo una cosa, es un programa que hay que ver con un gin toni, en homenaje a Michael.
Pues sí, en homenaje a Michael.
En homenaje a Michael, con lo cual he decidido que voy a ver ese día después en homenaje a Michael con un gin toni.
Espero que te guste, porque sobre todo la currada que se ha pegado la gente de la redacción haciéndolo con las dificultades que hay, lógicamente ha sido tremenda.
Sí. Bueno, poco a poco el fútbol empieza a asomar. Es momento de analizar los máximos goleadores de las ligas europeas más allá de las 5 grandes.
Sí, porque ya os he escuchado que mañana se puede saber si ya por fin vuelve la Bundesliga y ya parece que empieza. Así que he hecho un repaso de los grandes goleadores de las ligas, como están paradas ahora mismo, salvo las 5 grandes, bueno, no voy a hablar de Messi o de Lewandowski, y salen una serie de jugadores muy interesantes. Por ejemplo, en Austria está líder de goleadores Sean Weissmann, que es israelí, del Wolfsberger, de 24 años. Sabes que en Austria, como se marchó Haaland, que sigue tercer máximo goleador, está este jugador que es muy interesante, es un jugador de área. Está haciendo una gran temporada, sobre todo gran cabeceador. Yo creo que va a salir muy pronto del Wolfsberger. Ojo a este chaval, 24 años, ya internacional israelí. A mí me entusiasma Odson Edouard, que es un francés del Celtic, máximo goleador en Escocia, 22 años, lleva 21 goles y es un delantero de primer nivel. Yo creo que este jugador al final, lo que pasa es que se fue del Paris Saint-Germain porque allí lógicamente entrar era muy difícil, pero es un futbolista de equipo importante de verdad, de liga grande, no la escocesa sino bastante grande, muy rápido. Marca goles de todo tipo, realmente los tiros libres, tiene bastante habilidad, entiende el juego, me encanta. Y me encanta más todavía incluso Jonathan David, que es un jugador canadiense que está en el Gante. 20, ojo a este, porque este sí que va a llegar a un equipo importante pronto. Juega en el Gante, de belga, es máximo goleador de la Liga Belga con 20 años y es un delantero rápido, fantástico. Y yo creo que es un jugador que se va a revalorizar, pero pronto. Uh-huh. Y otro jugador que me gusta mucho, y seguramente es menos conocido también, es el máximo goleador de la Liga de Rumanía, del Steaua de Bucarest, que es Florinel Coman. Ojo a este jugador también, le quiere el West Ham, parece que el City también está intentando ficharle, seguramente para cederle, porque aún no está para el City, lógicamente, 22 años. Yo creo que junto con Yanis Hagi, el que ahora está jugando en el Rangers, es la gran esperanza del fútbol rumano para el futuro, y me encanta de verdad, o sea, un jugador con mucha movilidad, muy hábil, gran disparo también, muy activo permanentemente, y a ver, yo ya le hemos visto un poquito la selección rumana y va para delantero importante. Luego, algunos más que quiero comentar. Por ejemplo, Berghuis, máximo goleador en Holanda, 28 años, del Feyenoord. Este es un poquito más conocido ya, juega la selección holandesa. Maneja bien las dos piernas, ha hecho algún golazo con la zurda, fantástico. Estuvo en la Z y yo creo que va a ser un jugador también que salga de Holanda. Ojo a este, que es Chris Gitkiaer, que es el máximo goleador de la liga polaca, del Lech Poznan. Es danés, 29 años, ya un poquito más veterano, pero yo creo que está para una liga más importante. Lleva 15 goles y es también rapidísimo. Es un jugador de mucha capacidad de remate y además yo le he visto hacer goles de todo tipo. O sea, es un jugador, Chris Gitkiaer. Y luego te voy a decir algunos más un poco más rápido. Andrej Sporar, que es esloveno, que estaba en el Slovan de Bratislava de Eslovaquia, máximo goleador, y que está en el Sporting de Portugal ahora, y la ficha del Sporting de Portugal, y delantero ya titular interesante. También un jugador con todo tipo de remates, 29 goles la temporada pasada y a muy buen nivel. El que yo llamo el otro Vinicius, ¿no?, que es Carlos Vinicius, el delantero del Benfica, 25 años, muy poderoso físicamente, se parece muy poco al madridista, aunque los dos son brasileños, pero ya titular en el Benfica y está a buen nivel. Empezó siendo suplente, le cedieron al Rio Ave el año pasado, ¿sí?, y ya se ha hecho con un puesto en la titularidad, y es un jugador que yo creo que va a dar un salto más importante todavía, probablemente en Portugal, no, o está en el Benfica, sino saliendo de la liga portuguesa. Dos jugadores noruegos que te quiero comentar. Alex Sorloth, 24 años, está de máximo goleador de Turquía con el Trabzonspor. Le quiso la Real Sociedad, al final no le fichó, pero le quiso. No es del nivel de Haaland, por supuesto, lo digo comparando con otro noruego, ¿no?, pero es un delantero de área potente y de bastante nivel, ¿eh? Es titular junto con Haaland de la selección noruega, lleva 19 goles y me gusta bastante. Y el otro noruego es el de la Liga Noruega, que es Torgen Borben, de Lot, que es un equipo ya más modesto de Noruega. Sobre todo gran cabeceador, no pudo triunfar en Holanda y yo creo que le va a costar más salir de Noruega. Y bueno, tenía bastante más preparados. Te voy a comentar dos más, por ejemplo. Ben Nabuane, este es un jugador que es un héroe y una estrella del Estrella Roja. Máximo goleador de la Liga Serbia, con 13 goles. Es de Comoros, que es una islita que está en África, una islita muy chiquitita, pero la verdad que ha hecho partidos buenos con Eso Comoros.
¿Es un país, Comoros?
Sí, Comoros es un país, sí. Sí, es un Ostras. País, es una isla muy pequeñita que está en África.
Es la primera vez que lo digo.
Pues sí, jugó las eliminatorias para la Copa de África y le dio bastante guerra, por ejemplo, a Camerún, en Comoros.
Pues te voy a decir una cosa. Yo hace no mucho, bueno, ¿sí?, no mucho, hace unos años, me daban un mapa mudo de África y era capaz de poner todos los países en África. Ahora ya no me acuerdo, pero que y Comoros, pues, es que no me suena de nada.
Claro, porque es una, digamos que no está en el continente, es una pequeña islita que
ya,
está.
Ya, pero yo no, lo, no, sí, sí, lo pues, ponía. Pues, y tú eres un hacha con las banderas. Me acuerdo una vez viajando contigo, sí, un juego que tienes en el iPad, que es ir adivinando las banderas de los países, te las sabes todas.
Todas, prácticamente. Hombre, si me dices un país rarísimo de...
¿Te sabes la bandera de Comoros, este?
Joder, pues la de Comoros ahora mismo, yo creo que no, fíjate, de las poquitas que la... Porque es que es un país... Diminuto, ¿eh?
Vale.
Pero no te sabría decir la de Comoros, la verdad que no, pero es verdad que me sé casi todas.
Bandera de Comoros, a ver cómo.
Búscala, ya por curiosidad.
Bandera de Comoros.
Igual te sale Comoras, pero no,
se dice, sí, sale Comoras. Sí. Pues es un poco como la bandera turca, sí, pero tiene la luna en un triángulo verde y luego tiene como una bandera multicolor, amarilla, franjas horizontales, amarilla, blanca, roja y azul. Bueno, pues me recuerda un poco la bandera canaria, un poco.
Sí, pues que sepas que de ese país juega el delantero centro de la Estrella Roja, que le marcó dos goles al Salzburgo la temporada pasada y le metió en la Champions, y que es una estrella. Allí tiene 30 años, zurdo, bastante bueno a balón parado y, por supuesto, la estrella del fútbol de Comoros, ¿no? No sé cómo se dice el gentilicio, si es comorío, no tengo ni idea, la verdad.
No sabía que existía el país, ¿cómo para saber el gentilicio?
Bueno, te voy a decir un par de ellos más, que creo que tenemos tiempo, ¿no? Venga. Samé es el máximo goleador de la Liga Suiza, del Young Boys de Berna. Aunque el líder es el St. Gallen, está parada lógicamente la Liga Suiza, 26 años, marca prácticamente siempre al primer toque. Es casi como el Hugo Sánchez camerunés, ¿no? Ya es internacional y la verdad que se está saliendo en Suiza. Lleva el doble de goles que el segundo en Suiza. Y te voy a decir otro jugador más, de Sierra Leona, es el máximo goleador de la Liga Sueca en el Djurgårdens de Estocolmo. Ya acabó la Liga Sueca, acabó hace no demasiado, y ganó la Liga al Djurgårdens en una dramática última jornada. Y de hecho la racha de goles de Buya Turay, que es el jugador que te quería comentar,
sí,
le ha hecho ser máximo goleador de la Liga Sueca. Y ya digo, también una de las estrellas de Sierra Leona, donde estaba Mohamed Kallon. ¿Te acuerdas aquel jugador del Inter, Mohamed Kallon, que era de, sí, Sierra Leona? Pues este es otro de los poquitos jugadores que ha salido en Sierra Leona. Y bueno, buen primer toque, le vemos poco fuera del área, es un jugador más de área pequeña, pero también ha hecho 5 goles en los últimos partidos de la Liga Sueca y es una estrella allí en el fútbol sueco.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Buenas noches, Maldini. Buenas noches, Juanma. Maldini, para ti me gustaría saber quién es el rey de fútbol en selecciones por antonomasia y a ver cuál era tu opinión. Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Hombre, yo creo que Brasil, ¿no? También Alemania en cierto sentido, pero me parece que Brasil, ¿no? Porque es el que más mundiales tiene y en otros ha estado en finales. Yo creo que Brasil es futbolandia, como siempre digo yo, ¿no?
Buenas, Juanma. ¿Qué tal, Maldini? Ahora que parece que va a empezar de nuevo la Bundesliga, ¿crees que el Leipzig tiene posibilidades de ganar el título al Bayern de Múnich o el Borussia? ¿Y cómo valoras la temporada de Angelinho? Un abrazo.
Bueno, Angelinho está haciendo un temporadón, hay que decir que es el lateral izquierdo español, que yo creo que está a nivel de que tenga alguna oportunidad. Hombre, Jordi Alba es indiscutible, pero que tenga alguna oportunidad en la selección, algún partido amistoso, no lo descarto, ¿eh? Angelinho, gran nivel, que ha sido clave en el Leipzig, que se ha metido ya en cuartos de la Champions, y ganarle la Liga al Bayern, pues es posible con el equipo que tiene. Yo creo que el Bayern, lógicamente, debería ganarla, pero si alguien se la puede quitar, me parece que es el Leipzig.
Buenas, Maldini. Buenas, Juanma.
Hola. Hola.
Quería preguntarte sobre quiénes crees que llegarán a la final este año, quiénes son candidatos en la Champions League. Gracias.
Hombre, luego habrá que ver qué pasa en los sorteos, etcétera, etcétera, pero ahora mismo yo creo que el City, vamos a ver qué pasa cuando vuelva todo, pero lo tiene bastante bien contra el Madrid. Yo vería una final ahora mismo Manchester City-Barcelona, por ejemplo, o Manchester City-Bayern de Múnich, que está muy bien.
Hola, buenas noches, Maldini. ¿Qué pasa, crack?
Hola.
Nada, te quería preguntar qué estadio europeo te parece más espectacular. Y no vale decir el Ciudad de Valencia, ya sabemos que es el mejor. Y otro.
No sé, por ejemplo, el Allianz Arena me parece impresionante. Yo cada vez que he ido me ha parecido un estadio maravilloso. Pero es que hay tantos estadios modernos. Por ejemplo, hablando de estadio más pequeñito, futbolero puro, el de la Juventus. El nuevo estadio de la Juventus.
Sí, mola mucho.
Es una pasada. La gente encima. Ese partido, ese estadio es impresionante también.
Sí, sí.
Hola, Julio. ¿Qué pasa, crack? Yo quería saber si alguna vez te has parado a pensar que desde el año 1982 siempre ha habido un jugador del Bayern de Múnich en una final del Mundial. Eso no lo había pensado, crack. Venga, bacala.
Pues la verdad que no lo había pensado, ¿no? No lo había pensado. Desde el año 82 siempre ha habido algún jugador en el Bayern de Múnich en la final del Mundial. Bueno, eso demuestra el nivel del Bayern, ¿no? Como institución, que siempre tiene jugadores importantes, pero la verdad que no, sinceramente no lo había pensado, ¿no? Desde el año 82.
Es verdad, ¿eh?
No había caído. Vaya bucecita que tenía el oyente.
Sí, yo creo que estaba trabajando. Igual estaba... Sí.
Es para dormir del todo ya, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero no había pensado eso, la verdad.
Maldini, un abrazo.
Un abrazo, crack.
Gracias, hasta luego. Papa, of the Mambo
Es la 1:30, hasta aquí el partidazo. Mañana les esperamos de nuevo a las 11:30. La radio no para, la radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer, descansen y sobre todo tengan mucha salud. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.